Sigue ese himno del Fútbol Club Barcelona, emperador del continente.
Messi para Iniesta, chuta Iniesta, gol.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas. Volvemos tras un fin de semana luctuoso, ya que, como ya todos sabréis, pocas horas antes del partido ante Osasuna falleció Carles Miñarro, doctor del primer equipo del FC Barcelona. Lógicamente, el partido no se disputó. Y desde aquí, nuestro más sentido pésame a familia y amigos. Hoy, programa especial, ya que tenemos un invitado, se llama Lluís, al igual que otras 14.258 personas en España, y se apellida Flaqué, apellido que comparte con 509 ciudadanos, y de segundo, Rifé, ojo, solo 104 ojo. Individuos, según el INE, Instituto Nacional de Estadística. Estáis como el lince ibérico, ¿eh?
En peligro de extinción.
104, muy pocos, ¿eh?
Habrá que repoblar.
Rifé, no sé.
Hombre, para nosotros varios, es, ¿no? es muy para nosotros es muy popular.
Sí, pero 104 soy Flaqué, 509. Claro. Bueno. Lluís Flaqué es el narrador del FC Barcelona en la cadena SER desde hace unos cuantos años y las avis de tots culos. Será un lujo conversar con él de su trayectoria y de todo lo que ha habido en la radio. El micro está abierto, Lluís, para cualquier comentario, puntualización que quieras hacernos a partir de ahora. Hoy, lunes 10 de marzo de 2025, celebramos la onomástica de San Átalo, San Macario y San Víctor, también de San Droctobeo, si conocéis alguno, felicitadle. 10 de marzo también se celebra el Día Internacional de Mario, el de Super Mario, el fontanero de Nintendo. Día Internacional de la Peluca, Día Internacional de la Gaita y Día Internacional de las Juezas. Bancamos todo. También en Estados Unidos el Día Internacional del Teléfono Fijo.
Que el otro... Este sí que está en peligro de extinción ya.
El otro día tuve que llamar a un amigo.
O con lo que viene en América igual vuelve.
Tuve que llamar a un amigo el sábado y me salió. ¿Qué quiere llamar? ¿Al fijo? Digo, hostia, somos muy amigos. Si de alguien te sale la opción de llamarle al fijo.
Yo no tengo fijo en casa.
Claro, es que
no tengo fijo.
Ya nadie, yo creo. Bueno, antes de empezar con el lío, me vais a permitir que os cuente que un 10 de marzo de 1991 el Barcelona visita a San Mamés con Reixac en el banquillo, ya que Johan Cruyff acaba de ser operado del corazón. El partido se presentaba complicadísimo, pero ante la atónita mirada de Javi Clemente, el Barça endonzó un set al Atleti con 4 goles de Stoikov, el ídolo de todos los culés asañats, uno de Vaquero y otro de Julito Salinas. ¿Os acordáis, no? De ese partido.
Sí, claro,
tío. Que pintaba a otra liga que se iba a perder y fuimos allí. 0-6. También un 10 de marzo, pero del año 1208, Inocencio III proclamaba la Guerra Santa contra los cátaros. Supongo que lo sabíais también. Un 10 de marzo de 1993, el Barça ganaba su primera Supercopa de Europa al vencer al Werder Bremen con gol de falta directa de Stoikov, el ídolo de todos los clubes asañats, y el gran Goico, que metió el segundo. Un 10 de marzo de 1814 se realiza el acto de transferencia de Luisiana, pasó de pertenecer a Francia a pertenecer a los Estados Unidos. Y un 10 de marzo de 1999 se celebró por fin el partido homenaje a Johan Cruyff. El Dream Team de naranja y con la Urbe en sus filas se enfrentó extrañamente al primer equipo, lo cual para mí sigue siendo absurdo tantos años después, porque un equipo de jugadores retirados contra el primer equipo del Barça y con un Camp Nou repleto, pues se ganó el equipo de Luis Van Gaal 2-0.
No recuerdo nada de esto.
¿Estuvisteis allí ese día?
No recuerdo. No,
yo recuerdo como no iba, compré la entrada el primero y bueno, estaba lleno, estaba repleto. Bueno, para acabar, también un 10 de marzo nacieron el camerunés Samuel Eto'o, el sevillano Iván Rakitic, el danés Emil Nielsen, el mejor portero de balonmano que yo he visto en mi vida, y mira que los he visto buenos, desde Lorenzo Rico, Barrufet,
disfrútalo desde cada un año,
Pérez de Vargas, y he flipado porque cumple 28 años.
Nielsen.
Sí, sí, yo pensé que cumplía 17, no. Con esa carilla que de niño que tiene, pensaba que era el niño más joven. Bueno, estamos aquí con Ari, con Marc, está Ángel en la parte técnica, el otro Marc, estamos todos. Empezamos cuando queréis ya con Gallina de Piel.
Pues venga.
Yo me pongo gallina de piel.
Simplemente antes de dar la palabra a Marc, ¿vale? Comentar a los oyentes, hoy el programa, teniendo Yubis aquí, más o menos funcionará medio normal y luego habrá una especial con él, ¿vale? Hacemos Mutiu, Gallina, luego hablaremos, hacemos algo de tertulia, ¿vale? Y luego habrá un bloque que sí que le haremos ya pues más una entrevista a Yubis en el terreno periodístico y en el terreno más de narrador.
¿Vale? Se enfade, ¿vale?, la gente ahora por cambiar el...
No, coño.
Además, es que no ha habido partido.
Sí, no. Vale, Marc, tira.
Vale, bueno, mi Mutiu, mi gallina de piel, es que, bueno, hace un par de semanitas fui a Asturias, lo iba a traer la semana pasada, este gallina, pero al final no hubo programa, pues lo traigo hoy. A mí siempre que viajo me gusta ir a los campos de fútbol de la ciudad a la que voy, y aproveché para ir al Tartier y al Molinón. Pude hacer la...
Pobre Mons.
Bueno, yo subo montañas. A ver. Uy, tío.
Equilibrio,
claro. Suyo. Vale. Y tuve la suerte de poder hacer el tour del Molinón, que es algo que recomiendo muchísimo hacer porque me pareció de los más interesantes que he hecho nunca. Y te enseñan todo el campo por dentro y te llevan al Museo Kini, que le llaman ellos. ¿Vale? Y la gallina de piel es porque de verdad se me puso la gallina de piel cuando entré al museo y lo primero que te encuentras es la camiseta, una camiseta con el 9 del Barça. En la que está, bueno, está escrito: esta camiseta deberías haberla lucido en el partido Atlético de Madrid-Barcelona si no te hubieran secuestrado tus amigos, y está firmado, pues si no sé si se va en la cámara, firmado por todos los jugadores de Barça y de Atlético de Madrid y de verdad, gallina de piel de verdad, de decir, joder. Hostia, se me encogió incluso, no sé, fue como, hostia,
qué
bonito. Una
persona muy querida, Kini, muy, muy querida.
Y además te cuentan la historia de Kini, que, bueno, toda, en general, y, joder, fotos con... Pelé, incluso Pelé fue a buscar a Kini para hacer una foto con él. No sé, y de verdad lo recomiendo porque es muy chulo. Y así como cosa curiosa, tienen un mural con todos sus grandes jugadores que han pasado por el club. Y el chico que hacía el tour nos comentaba que, bueno, vienen aquí y casi lo firman y ya está. Y dice, si os fijáis en el de Luis Enrique, tiene un detallito. Y es que le habían puesto en... Bueno, te hacen un pie de foto y ponían, pues Luis Enrique, tata, marcó 14 goles con el Sporting. Y Luis Enrique pidió un bolígrafo y dijo, esto no está bien. Tachó el 14 y puso un 15. Y dijo, yo he metido 15 goles con el Sporting.
Reivindicando los
goles. Y dijo, yo he metido 15, dame un bolígrafo que lo tacho.
Luis Enrique en eso. Pues.
Totalmente.
Sí, sí. Está, ¿no?
Totalmente.
Bueno, Ari.
Bueno, yo vuelvo al terreno Barça. A ver, mi gallina es un poco... Joder, darle la razón a las dos partes. He visto mucha guerra estos días, sobre todo en redes y en Twitter, con el tema Chesney, Iñaki Peña, de pasar cuentas ahora, después del partidazo de Chesney, pasar cuentas a todos los que dudaron de él, ¿no? Entonces, joder, yo, por ejemplo, en este programa dije que se había cometido una injusticia con Iñaki Peña, y lo sigo pensando.
Injusticia.
Y lo sigo pensando. Es decir, yo creo que una cosa no quita la otra. Es decir, para mí, a día de hoy, yo me quedo con que Chesney, Flick, la ha acertado. Se la ha jugado en contra, porque yo que era medianamente impopular la decisión cuando la tomó. Se la ha jugado y le ha salido bien, pero a mí nadie me va a quitar que Iñaki Peña, los 3 meses que estuvo, lo hizo bien. Y no se lo merecía. Es decir, coño, las dos cosas ha pasado y ha pasado, pero creo que no se lo merecía.
Sí, pero lo dijimos, que seguramente Flick pensaba que el techo no, de Chesney era más.
No, eso, pensó a largo plazo. Yo creo que pensó a largo plazo, sí. Y le ha salido bien, pero que decir que bueno, que a ver, los que defendíamos y tal a Iñaki Peña, yo sigo pensando que le hizo bien. Ya está. Y que de una forma humana es casi, yo diría que es injusto. Pero, bueno, la vida es así, hay otro tío que viene y tal y cual, ¿no? Entonces creo que las dos partes tienen razón. Y bueno, y a Chesney, vamos a esperar. Digo Chesney porque en Cataluña Radio me han dado un logopeda. Sí, sí, para que aprender ahora, sí, no. Sí, que se un día se harán daño, porque ahora es la única, dicen, o sea, lo dicen realmente como lo tienen que decir.
Llámale Tec.
La novia de Andrés, que es polaca, Chenita. Hablé con Coño. Ella y era no, Chesney, queda muy de cuñado, pero era imposible.
Bueno, pues,
o sea, si no has estudiado polaco desde pequeño, era imposible decirlo. Sí.
Hay que llamarle Tec.
Tec, sí,
que es lo que hace.
Llamarlo,
Hansi
llama
Flick.
Todo el mundo, claro.
Sí, Hansi Flick le llama
sí.
Tec, con
pero
lo cual.
Sí, sí, una apuesta de fútbol. Sí, es decir, me la juego 3-4 partidos que no pille la forma del todo, pero de cara a una final de Champions, ¿A quién prefieres? ¿A Iñaki Peña?
No, que ya está. Yo sí, ya sí, quiero, pero simplemente digo.
No, al final Flick lo que dijo fue, en un equipo tan joven como el que tiene entre manos, la figura del portero, él quería un punto de experiencia. Y entonces él confió, y esa fue su apuesta, de que con partidos y rodaje, Chesney Tech podría llegar al nivel al que está ahora. Y un nivel que él entiende, y creo que es así, que en su pleno rendimiento es superior al de Iñaki Peña. Ahora, Iñaki Peña, en ese tramo de temporada estoy contigo. Defendió la portería del Barça, pues te ha dejado partidos también para el recuerdo. El 0-4 del Bernabéu, sí, está el bajo palos.
Sí, ha sacado.
Sí. Yo creo que se ha ganado.
Bernabéu se pega un paradón tremendo.
Yo creo que se ha ganado una portería para el año que viene.
A mí me da,
no sé dónde.
A mí me da más confianza.
Lo injusto, de, también, lo injusto de todo seguramente es que entre comillas te has cargado a Iñaki Peña.
Bueno,
es decir,
sí,
que
no,
él
sí,
entiende
sí,
que su paso por el Barça después de este revés pues toca su fin.
Pero bueno, también mejor que te sienten sin haberla cagado, digamos, sin tener un error gordo. Sí, sí. Pero sí, bueno, sí. Flaky, me has dicho, te pongo ya Flaky, ¿eh?
Sí.
Tienes un...
¿Quieres que
gallina
diga uno?
De piel.
Pues no me lo he preparado, pero vamos a intentarlo. Pero bueno, no sé, un gallina de piel. Bueno, ya que estamos el fin de semana que estamos, pues un recuerdo, ¿no? Para el doctor Miñarro, con esta triste y súbita y desgraciada noticia que conocimos el sábado justo antes del partido ante Osasuna. Bueno, pues gallina de piel la que me ha puesto hoy Hansi Flick en su rueda de prensa con el recuerdo que ha tenido y remarcando la importancia y cediendo al doctor Carlos Miñarro parte del éxito que está teniendo el equipo, igual que la reacción de Montjuïc el otro día con los aplausos cuando se anunció la suspensión del partido. Bueno, pues es un golpe duro que este Barça tendrá que saber gestionar y estoy convencido que lo podrá superar, pero que evidentemente nos deja para el recuerdo ciertas escenas que históricamente el Barça pues ha tenido que superar ciertos reveses en forma de salud. Todos sabemos a cuáles nos referimos y aquí hay uno más con esta trágica noticia, ¿no?
Sí, sí. Pues
desgraciadamente sí.
Pues si quieres, relacionado con esto, en mi gallina de piel tiene que ver con el sábado también, pero como la parte positiva. Y es que no sabía muy bien cómo decirlo, pero bueno, resumidamente, el sábado fui a comer con mi madre y me preguntó que quién era Chesney y que qué tal si íbamos esa tarde a Montjuïc a ver el partido. Entonces, el gallina de piel está en... No sé si os pasa a vosotros. Todos conocemos gente que le gusta mucho el fútbol y gente de nuestro entorno, compañeros de trabajo, familiares, que lo siguen, pero cuando la cosa va bien, ¿no? Esa gente se huele que las temporadas están yendo bien, incluso como desde fuera, ¿sabes? Y fue como... si mi madre me ha preguntado por el portero, porque se marcó el partidazo ese y le habrán hablado de él, y fuma, y mi madre fuma, y dijo, hostia, pues...
Es de los míos.
Pues claro, hostia.
Hay puntos en común.
Háblame de él. Y creo que cuando la gente desde fuera, que se quiere el club pero no lo sigue, nota que hay algo en esa temporada que dicen, este año sí, como que los ves animados... Y te animan a ti. Y bueno, a mí ese sábado se me puso la piel de gallina y ya, bueno, pues al final, pues en la puerta nos enteramos, ¿no? Pero no pasa nada. Se aplaza, bueno, pero sí, bueno, sí. La sensación esa de subir al campo como...
Es una buena referencia de que el año está siendo muy bueno.
Sí, hombre.
Sí, 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 como sí, lo...
Que cuando te habla más gente que normalmente no te habla de fútbol, te pregunta.
Sí, sí.
Bueno, vamos con los motivos. Bueno,
venga, tú.
Es mutiudo ses. Bueno, mi motivo va un poco relacionado con lo que decía Flaky ahora, pero es la cara negativa de lo que se vivió. Igual que la gente aplaudió, mi parte negativa, por así decirlo, es... Primero, creo que lo de Dazón no lo acabó de hacer del todo bien al decir el nombre antes de que el propio club lo comunicase. Y luego un poco la pelea esta que ha habido, porque tengo guardados aquí incluso de... Según ha podido saber en exclusiva este medio, el fallecido ha sido tal persona. Entonces, yo creo que lo suyo hubiera sido esperarse al comunicado del club, al menos para decir el nombre. No sé, me pareció que no tocaba quizá decir el nombre antes que el propio club hiciera público.
totalmente.
Claro, no sé, desde el punto de vista periodístico, si...
Sí, no, si... En descargo de Dazón, yo creo que la intención de Dazón, porque así me consta, era mantenerlo hasta que el Barça lo hiciera. Sí. O sea, dejar que el Barça se fuera el que informara de todo lo que haya pasado en una noticia como esta, ¿no? Y más por respeto a la familia. No he escuchado lo que pasó en Dazón porque estaba ahí en antena en directo y desconozco que cómo se gestiona al final, pero vamos, que me consta, porque estuve hablando con gente de Dazón justo en esos instantes, que la intención era, faltaría más, el respetar el timing que marcaba el Barça respecto a los que se marcan exclusivas con este tipo de temas, y está completamente fuera de lugar, solo faltaría.
Hace años, yo creo que aquí se respetaba muchísimo todo esto, la vida privada, enfermedades.
Es que donde digo esto me sirve también lo de Ter Stegen de hoy, que Ter Stegen ha llegado a hacer un comunicado diciendo, oye, es que habéis dicho unas cosas sobre mí y sobre mi familia que no son verdad. ¿Cómo decir? Hostia,
sí. ¿Esto por qué crees que pasa? O sea,
claro,
por generaciones nuevas que a lo mejor no tienen este código, porque hemos llegado a un periodismo de corriendo ser el primero.
El periodismo, al final, el que es periodista asume un código deontológico que le obliga o le recomienda ciertas actuaciones. Y creo que eso, por mucho que pasen los años, la oficina de periodista, el oficio de periodista, la profesión tiene que respetarlos. Luego, evidentemente, habrá casos aislados en los que, muy a pesar de lo que pensamos todos, pues se superan ciertos límites que evidentemente no deberían nunca traspasarse. Pero... Creo que las redes sociales han hecho mucho daño en esa querer ser el primero y apuntarse el tanto, y eso provoca pues que al querer tener más prisa para poder dar la primicia, claro, porque si no la das en redes parece que no la puedas dar, pues te hace cometer deslices que seguramente antes pues no cometías, supongo. Vamos, supongo no, pero estoy convencido. Pero el periodista tiene que estar por encima de las prisas que le marquen las redes, y hasta que no tengas contrastada la información no darla, e incluso si la puedes tener contrastada, hay informaciones que requieren cierto timing o cierto respeto hacia la vida personal de cada uno.
Lo que pasa, Lluís, que la noticia esta no la saca un programa deportivo, la saca un programa del corazón. Entonces yo también pienso que, bueno,
por Ter Stegen,
sí, este es el programa este de Juliana Canet y compañía y tal, que es un programa que una vez yo vine aquí a criticarlo, que se dedicaron todo el programa a ver cuántos líos había en el Barça B de jugadores entre ellas. ¿Te acuerdas que lo comenté? Dijo, esta gente está loca. Y son los que han dicho la Ter Stegen. Pero al final dices, yo estoy de acuerdo con él, pero esto desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista deportivo. Pero si se meten con los toreros, con las cantantes, con el no sé qué, el futbolista está exento a esto.
Sí, pero el futbolista antes está
desde
fuera.
El larguero, sí, pero desde Telecinco...
Pero eso está fuera, ya, pero bueno. No sé, pero incluso hace poco el chat de Las Palmas que tiene cáncer...
De Kirian.
Salió un periodista, creo que de COPE, a dar la noticia antes de que él diera la rueda de prensa. ¿Qué ganas con eso?
No.
Pero y desde arriba no le dan un toque fuerte de decir, hombre... Así no sé. Bueno,
yo estoy de acuerdo con vosotros, pero yo pienso que el futbolista en general está demasiado bien tratado por la prensa. Pues yo creo que sabéis todos un montón de cosas que os calláis,
bueno,
que
pero...
la saben, que corren, y nosotros no nos enteramos nunca. Y esto con otros artistas no pasa. Y con los futbolistas. Sí,
pero te llega. Han visto no sé quién tal discoteca.
Esto no. Pero lo que no puede ser es que haya gente que desaparece. Aquí han desaparecido futbolistas. Han desaparecido y no sabemos por qué.
¿Cómo?
Es igual. Gente que desaparece. No, hay un caso que yo me gustaría. Es que hoy lo he leído y me he acordado de esto. Con lo de tal que decías tú. Yo no nos vamos a enterar, pero hay algo que no sabremos lo que es. ¿Alguien me puede explicar, y no me lo van a explicar nunca, qué pasa con Raúl de Tomás?
Ah, bueno, hoy ha salido, creo.
Seguro que nada bueno. Seguro que nada bueno.
Bueno, nada bueno, pero que.
Pero
en realidad, ¿qué más te da que sea una cosa que otra?
No, hombre, no, pero decir, pero bueno, que a veces dices, el tío que le gusta y es del Rayo y se ha gastado tal, dice, ¿qué pasa con este tío? Y que aparece hoy ahí en un tablao
con
los toros y no sé qué. Bueno, no sé, pagamos una pasta para que este señor dé alguna explicación, pero bueno, como. Y algo estará, no es igual. En fin, voy con el mío. Capello. Declaraciones sobre Guardiola. Está envejeciendo mal, como la mayoría de gente. Otra vez la frase famosa, que está en boca de Toñín el Torero, tiene una gracia, pero en boca de él no. Es decir, ¿cuánto daño ha hecho Guardiola? Y además dice, ¿cuánto daño? Porque sí, por lo que ya sabemos, porque la cantidad de gente que la ha intentado copiar y la han copiado mal. Pero coño, ¿ese qué culpa tiene Guardiola? En todo caso, es decir, es como si yo digo, ¿cuánto daño Steve Jobs? Porque hay 1 millón de startups que han fracasado, ¿no? Es decir, esto es de imbécil. Claro, coño, es decir, pues no. En vez de decir, oye, la ha copiado todo el mundo. Otra cosa es que haya locos que no le puedan
Pero
copiar.
Capello ve cómo está el calcho, que están las gradas vacías.
Bueno, es que
después de años y años y años de que es insufrible ver un partido de la Liga Italiana.
No, y es que además lo que más le jode es que dice que esto ha perjudicado al fútbol italiano, cuando tampoco es así, porque Italia ganó una Eurocopa hace cuánto, ¿no? Sí. Tal, ¿no?
Bueno, pero
bueno, no es tan así, ¿no? Y ya lo peor que me parece ya frase de es decir, dice, ha hecho que los porteros jueguen con el pie. ¡Qué desastre! ¿Dónde está el desastre, tío?
Se cambiaron las reglas.
Pero ¿qué, dónde está el desastre?
Culpa de Guardiola.
No se ha enterado.
No la cambió Guardiola, ¿no?
No la cambió Guardiola.
Dice, qué desastre. Me recordaba lo del Fari, aquello del hombre blandengue. ¿Sabes? El hombre de la bolsa, de la compra. Bueno, pero dice, el portero que chuta con el pie. Pero ¿dónde está el desastre?
Capelo, no sé cuántos años debe tener, pero debe estar muy...
No sé, la verdad es que me ha parecido... Y hay una cosa en que sí coincido, que dice... Dice que en cantidad de partidos importantes, básicamente semis de Champions... Ha hecho muchos cambios raros, aunque él que han perjudicado al equipo, a sus equipos, y que la única Champions que juega es porque no hace nada raro.
Bueno,
y pero... por ahí podría estar de acuerdo. Ha hecho muchas guardioladas en partidos.
Eso lo hace a Cruyff también.
Vale. Lo que pasa es que dice Capello con mal leche, dice todo para ponerse si gana el mérito él de su genialidad. A ver, yo creo que no es así. Pero sí que es verdad que Guardiola en algún partido de estos de semifinalidad ha hecho cosas raras.
Lo de siempre.
Eso es cierto.
Se juzga más perder porque intenta jugar que si pegas un patadón para adelante. Siempre ha sido así.
¿Y Guardiola raras? Tampoco... No. O sea, Rico Lewis lo metió de centrocampista un día, siendo lateral, pero tampoco...
Bueno, Guardiola
Dani
siempre
Alves de extremo, jugó también una
siempre
vez.
Siempre es de intentar darle una vuelta para tratar de sorprender al rival.
Con Kimmich también lo hizo, Kimmich lo...
Claro, sí. Puede ser que se acabe sorprendiendo a su propio equipo.
Pero
también.
Bueno, sí, bueno, también fue una guardiolada poner a Messi de falso 9 y fue un exitazo. Bueno. Al final el entrenador toma decisiones y unas les... Pero bueno, decir que Guardiola ha hecho daño al fútbol es como decir que Miguel Ángel ha hecho daño a la escultura, porque la desgracia de puta madre, claro.
No sé. Sí. No, y el único partido que él sí, Guardiola, lo ha reconocido como error, que él se equivocó, es en el 0-4 en Múnich. Con el
Madrid. Sí, eso sí.
¿Vale?
Sí,
ahí sí. Lo reconoce. Sí. Pero luego hay otro, el del Atlético de Madrid, que es una...
Bueno, que ha perdido muchas eliminatorias chutando 39 veces a...
Y tú, ¿sabes lo que le falló mucho, tío? Le fallaron muchos penaltis, tío.
También,
en partido, el de... con el Atlético de Madrid falló un penalti, creo que es un Müller. Luego hay una eliminatoria el año siguiente con Tottenham que falla el Kun Agüero.
Pone aquí.
Aquí Messi con el Chelsea.
Messi con el Chelsea al palo.
Sí, sí. Ha tenido ahí mala suerte en algunos...
Hoy alguien ha puesto el gol de Messi al PSG en pandemia. Allí.
El de las cuadras.
Que hace así el balón.
El que...
Keylor Navas.
Sí. Al de Keylor.
Increíble. Y me he acordado de que ese partido falló un penalti luego.
Sí.
Es que estuvimos cerca de remontar.
Sí.
Es que ese penalti te metía dentro.
¿Tú estabas allí?
Estaba allí, sí.
¿Cómo fue trabajar en esa época con todo?
Muy complicado. Claro, porque de repente tú llegas a un sitio en el que, más allá de que tienes compañeros de trabajo que ya no están, porque viajábamos solos, solo podía ir uno por radio, sin técnico ni nada. Tú
sin
solo,
técnico ni nada.
Había un par de técnicos para todas las emisoras, que decían como cualquiera que tuviera un problema necesitara de su ayuda, pues si fuera el técnico de la SER, aunque fuera para la COPE, o el de Cataluña para RACU, es decir, había como un par o tres de técnicos, no recuerdo el número, que estaban como de guardia para todos. Y de redactores de radio iba uno por emisora. Y entonces, claro, tú llegabas a tu cabina, estabas completamente solo, en un estadio habitualmente, imagínate el Camp Nou, que tú llegas ahí, por poca entrada que haya y hay un ruido ensordecedor, pues imagínatelo en silencio, que escuchabas los gritos de los entrenadores, de los futbolistas, el golpeo del balón, bueno, era otra cosa, era otra cosa.
Bueno, ahora sin grada de animación a veces también se oye sí, el golpeo del balón.
Ni así.
El de Rafinha.
Yo recuerdo verlo en la tele y el son, que tuvieron que poner la opción esta de poner como sonido ambiente, pero es que al principio del todo habían partidos y decir, hostia, se escucha la bota.
Sí.
Cuando viajabais, por ejemplo, a París, ibais en avión.
Sí, pero claro, eran viajes absolutamente fuera de lugar. Yo recuerdo un partido que tuve que ir a, creo que era Vigo, y la ida fui a Valladolid en avión y de Valladolid a Vigo en coche, pero es que la vuelta fui de Vigo a Santiago en coche, de Santiago a Valencia en avión, de Valencia a Barcelona en tren, porque claro, no había vuelos, no había conexiones. O un viaje que hicimos, creo que fuimos a Kiev en plena pandemia, que también tenías que ir vía Ámsterdam, claro, aviones con infinidad de controles, control de temperatura, mascarilla, bueno, todo lo que pudo vivir cualquiera que tuviera que pillar un avión en esa época, ¿no? Pero insisto, el fútbol era otra cosa, es que un fútbol sin gente es otra cosa.
Bueno, ¿dónde estamos?
¿Un motivo más? ¿El motivo? ¿Si alguien tiene algún motivo más?
Un motivo, no. Que hable ahora.
¿Sí? ¿No? Pues venga.
Pues vamos a la tertulia.
Va a serlo.
Un motivo más que era el mío.
Hombre, coño. Pues nada, dilo.
No, es que lo quiero decir porque Juan Carlos Unzué ha dejado la retransmisión de DAZN y bueno, se te parte el corazón, la verdad. Nada, esperemos que se encuentre una solución, que yo confío mucho, ¿no? Veo muchos vídeos sobre la IA y tal que nos va a traer. Yo creo que en pocos años se va a poder curar, pero bueno, pues un abrazo
todo
enorme.
Lo mejor para
totalmente. Luego, que me parece un tío espectacular.
Ejemplo, muchísimas cosas buenas.
Y nada, vamos con la tertulia. Sobre la jornada, bueno, del Barça hemos dicho. Barça, ¿tú fuiste? ¿Habías ido?
No, porque apuntaba lluvia y diga nada. No, me quedé. Y la
típico
verdad,
Sosi, que si llueve no va. O sea, este hombre yendo a Kiev ahí en pandemia y tú sí que en cuatro botas.
Este hombre cobra.
Nosotros pagamos.
Yo pago. Pagas, ¿eh? Yo pago.
Hay gente que si paga
no se pierde uno. No, sí, sí. Esto es como la gente que va al desayuno a los hoteles con el desayuno pagado. Y se pone
aunque
y me dice, tío, pero come,
aunque
tío.
Reviente.
Digo, pero que es gratis. Digo, pero tú comes un montón de quien paga. Digo, tío, un poco de una cosa. En fin, no, yo voy a destacar en clave de humor, voy a destacar el maravilloso hat-trick ayer de Angelito Correa. Hijo de mil putas, cagón y la concha de tu madre.
Bueno, pero hay que ver el contexto.
Hat-trick.
Hay que llamar a un profesor de argentino.
Oye, ayer en el que te jugas lo hemos hecho. Hemos llamado a Juan Irigoyen con Pedro del País, que es argentino. Claro, porque en España, cuando tú insultas a un árbitro, en función de la lengua que le haces, tienes que buscar el contexto. Entonces queríamos saber si realmente para el árbitro, esa expresión hijo de las mil putas, cagón y no sé qué más, la concha de tu madre, si realmente el árbitro podía sentirse o no insultado. Y parece que sí.
Y que estaba Irigoyen. Sí, parece que sí, ¿no?
Es como cuando Giovanni dijeron, es que en Brasil es banana. Ya, pero es lo mismo.
Pero bueno, dentro del contexto argentino, esto es clase media, ¿eh? Porque podríais contra remil.
No.
Yo me acuerdo de un camión cisterna.
¿Os acordáis de los insultos del mundial?
La época mala de Argentina.
La autopista de Piojos.
Cementerio de Canelones.
Son los mejores en el mundo también en eso, ¿verdad?
Pero Irigoyen lo ha dicho, que si el insulto quería subir un eslabón más, había que poner el re.
Re mil putas.
Le tienen que rebajar la sanción.
Pero poca broma, que si le ponen los ciclos, no juega contra el Barça, evidentemente, este domingo, pero tampoco jugaría la Copa, con lo cual es una bajada de peso.
Cierto. Hostia. Bueno,
no me entero nunca de cuando cuenta la sanción para
cuando
Copa,
es sanción
cuando
grave.
No.
Cuando es sanción grave,
no cuenta para ninguna competición.
Si pasa de cuatro partidos, si es de menos de cuatro partidos, los cumples en la competición en la que te han echado. Si es de más de cuatro, afecta a todas. Al menos a Europa, claro, que es otra cosa.
Bueno, yo ayer, aparte del Barça, yo estudiando un ratito en Madrid. Bueno, un ratito, no, bien en Madrid. Y la verdad que me gustó muchísimo el Rayo. Es una pena que arriba no tengan nada.
Aquí ya juega muy bien.
Porque ni Camello está, ¿no?
Ni Isi tampoco.
Pero
con cuatro bajas.
Isi tampoco
con cuatro
estaba,
bajas estaba,
con cuatro. Y la verdad que jugó muy bien, muy bien, muy valiente. Y creo que al Madrid, si le eres valiente... Le puedes decir, a ver,
si juegas sin miedo,
hombre,
te puede ganar, obviamente, pero
de Marte, pues, los dos
vas a tener
dos
oportunidades
con los dos picharracos que tiene adelante, porque tienen lo que tienen. Pero a la que superes esa pared, que no presiona ni Dios, por ayer no presionaba ni Dios. La verdad, que el Rayo con un par de delanteros, un ante Budimir de la vida, no hace falta Harry Kane, hubiera hecho daño, pero jugó muy bien, acabaron bien y tocando y tal, fue una pena, pero bueno.
He leído que añadió en 3 minutos solo.
Sí, que me quedé a verlo y dije, bueno.
Bueno,
si hubiera sido al revés, no hubieran sido.
No, pero estoy contigo, siempre defiendo que a este Madrid hay que faltarle el respeto futbolísticamente hablando. Sí, sí. Y si un equipo lo hace y lo ha hecho, es este Barça tan irreverente, tan lleno de juventud, tan lleno de chavales que aportan la escuta al pit, como dice el himno del 125 aniversario. Creo que los equipos que este año han sido capaces de faltarle al respeto futbolísticamente hablando al Madrid se lo han llevado por delante. Es decir, el Liverpool le ganó, el Milan le ganó, el Barça le goleó. Cambio equipos como el Atlético de Madrid, que le tienen este respeto reverencial. cuesta pensar, por ejemplo, que el miércoles
se lo va a tener siempre.
Pueda doblegar al Madrid.
Bueno, a ver, bueno, el Metropolitano no me lo quiero ni imaginar.
Sí,
decía un amigo mío que ha puesto 100 euros a que se suspende el partido. Hostia. Digo, ¿vas a hacer tú algo para colaborar?
Yo vi los dos partidos de ayer y el primero pasó algo que nunca pensé que me pasaría, que es que celebré goles de Mauro Rambarri, que es alguien a quien odio profundamente, y dije, he celebrado dos goles suyos además.
Que es uruguayo.
Pero es uruguayo. Sí, uruguayo. Y luego en el partido de Madrid la sensación fue la misma del día del Betis, que arrancan, el Madrid arrancó muy bien.
Sí, por la primera parte estuvo normal, estaba bien.
Sí, pero todo, si te vas 3-0 al descanso tampoco hubiera dicho
sí.
nada.
Y luego sí, pero el Rayo también tuvo la sí, es que a mí me sorprendió. Ancelotti dice, no, si jugamos con la primera parte vamos a tener mucho ganas el miércoles. Bueno, yo vi al Rayo más allá del gol.
Pero la segunda parte de Madrid básicamente es tiro líneas, o sea, sí, sí. Pongo bloque bajo y a verla venir, que es lo que le hizo eso al Betis, y el Betis dijo, bueno, si me quieres dejar la oportunidad de que te meta dos goles, te lo voy a meter.
Sí, sí.
Ahora, la sensación es que el Barça, si gana el domingo en el Metropolitano, creo que la liga se pone muy, pero que muy de cara.
Sí.
Muy de cara.
Ahora, valoro el estado del partido de Modric con 30, son 39, ¿no? Hostia, pues aguantó bien, y tal, todavía le queda.
Sí, y tiene
yo no sé si Messi con 39 llega en ese nivel al mundial. Que no sé si vaya, le da para llegar a ese nivel al mundial. Ojo.
Bueno, pero. O sea, que Messi necesita cuatro arranques. No necesita.
Sí, ya está. No, pero Messi el mundial, yo creo.
Yo lo veo en el mundial como vamos.
Sí, hombre, eso,
top 5 del mundial.
Hombre, top 5, yo no lo sé, pero que va a estar ahí.
Si no hay relevo.
Messi va a ganar otro mundial ya.
No digo que gane, no digo que gane, pero como.
Hay alguno
que lo va a jugar.
Que se va.
Sí, sí. Bueno, pues jugando en Arabia hasta los 50, lo que va a tocar, marcar 1500 goles.
Sí, sí. Yo el otro día le dije a José Galán, al nuestro amigo.
Que
digo, llévatelo aquí a Cosa de Marfil, coño, ponlo en el filial, que tiene que llegar a los 1000 como sea.
José Galán es el
José
chaval.
Pedrosa Galán.
El que hablaste una vez.
Sí,
que había buscado, que era el tío que había jugado en más países.
Sí,
y luego contactaste con él y vais hablando, ¿no?
No, pues es un tío que te responde siempre, ¿no? Entra, si quieres, un día en Wikipedia y tú mira José Pedrosa Galán. Sí, y es el tío que ha jugado en más países. Aquí un día hicimos un estudio de los jugadores de los trotamundos, ¿no?
En todos.
Y es un trotamundo, a ver, un perfil bajo, empezó en el Atlético de Madrid, pero Gibraltar, de Gibraltar va a Finlandia, de ahí a Indonesia, luego al Hospitalet, bueno. Sí,
sí,
habían cambios.
Es el tío
scouter del Hospitalet, detectó ahí que en Indonesia había.
Malasia, Segovia,
Andorra y Andorra-Singapur. O sea, es el tío ideal para
Yo creo que es espía. Este tío tiene que ser espía o algo.
Espía. A ver si algún día viene a Barcelona y tal. Bueno, va, mañana. ¿Qué fem? Onces.
¿Mañana qué?
¿Cómo lo veis?
Bueno, la incógnita está en cómo el equipo supera
el bache emocional.
El bache emocional, que es tremendo, evidentemente. Futbolísticamente hablando, creo que el Barça es muy superior al Benfica. Que es verdad que el Benfica es un equipo que te va muy valiente arriba y que evidentemente habrá que competirla y estar muy atento porque sus transiciones son de las que más daño han hecho al Barça, pero vamos, creo que si el Barça, como decía Hansi Flick, si el Barça está con la actitud correcta, estaremos en cuartos de final. Con el 0-1 de la ida, no me imagino otro escenario que no esté estando en cuartos de final, vamos.
Yo la única duda que tenía era la de los centrales, pero viendo que Flick iba a sacar a Eric García y Cubarsí, creo que estar... O sea, me cuadra que jueguen Íñigo y Araujo.
Sí, yo creo que está claro mañana.
Íñigo y Araujo.
Yo creo que sí.
Ah, bueno, sí que uno. Pues, sí, bueno, claro.
Íñigo, Araujo, con De Balde, con Frenkie.
La única duda que tenía era si
Olmo y los tres de arriba.
Sí. Araujo lo prefiere cuando es bloque bajo y Eric más si vamos a sacar el balón jugado, pero dando descanso a Araujo el otro día me encantó.
Que
va a jugar Araujo.
Si tienes a Frenkie tampoco te hace falta... Un central, claro. Quiero decir, al final todos son...
Lo compensas. Y aparte Araujo te puede corregir mucho atrás si el Benfica es capaz de cazarte
Y que Pavlidis, yo no sé qué le pasa este año, Pavlidis le pones pues a Eric García a lo mejor por
pues
cuerpo.
Es un bicharraco. Lo...
Sí, sí, por eso digo que Araujo lo puede frenar más.
Sí, lo puede frenar. Pues.
Llevaba una temporada muy gris hasta que
nos metió a nosotros los tres goles. Sí, sí. Somos expertos en
darle vida a la gente.
Mira, Brian Zaragoza.
Claro, pero yo lo pienso, ese hombre... El resto de su vida va a estar explicando que le metió tres goles
al Barça. No lo dudes.
Tú no lo harías.
Hombre, yo a puerta una vacía. Vez hablé con Iniesta y se lo explico a todo el mundo. Y imagínate si metió tres goles.
Hostia, sí, tres goles al Barça, tío. No, es justito.
Y perdió el partido.
Bueno, yo el perdía que fue al Camp Nou.
Eso no se dice.
El perdía que fue al Camp Nou. Creo que perdimos 2-4 y un tal...
Peña
marcó tres goles con el Valladolid.
Que falleció, Manolito Peña.
Yo estaba en el campo. Igual el tío en toda su vida metió 15 goles.
Sí, sí.
Pero ese día metió 3.
Perdimos 2-4 aquel día, sí, sí. Vale. Bueno, y la alineación sí está clara, ¿no? Va a jugar Olmo, y Frenkie
y Pedri.
Y Pedri, sí.
Sí, sí.
Sí, el once está bastante...
Hombre,
sí.
Es un equipazo, joder. Hombre, por
bueno, para mí, yo sigo pensando, yo pondría Casado, pero es lo que hay.
Sí, sí, yo... De, igual mañana no, pero Casado me parece...
Pero hay que reconocer que Frenkie está mejorando,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Ya
sí.
Si Flick nos saca una versión buena de Frenkie de Jong y hay que hacerle una estatua ya a la puerta del local, ¿no?
Bueno, es que yo creo que todos han mejorado.
Por eso te digo. Pero el más difícil todos. Todavía creo sí, que era Frenkie de Jong, ¿no? Que lo damos sí. Ya por perdidísimo.
Bueno, supongo que él tenía mucho miedo de jugar, que le ha pasado a muchos jugadores. No, a Prosinecki, ¿no? Que tenía miedo de golpear. Tú lo veías jugar con miedo y ahora parece que lo ha perdido un poco.
Pero yo para mí lo de Frenkie va más allá de lo futbolístico. Sí. Sigo pensando que hay un hate contra un tipo que de entrada la ficha a Bartomeu, que cobra una pasta, que aparte el tío no es empático y no ha sabido gestionar toda su crisis, un tío muy cerrado, un tío muy 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 holandés.
No es canchero, no le va a decir, canchero, me cago en la reputa bueno, madre al árbitro.
Nadie tal, y bueno, y hay un hate contra este tío. Más tampoco le ha ayudado que gente como de la credibilidad, por ejemplo, ¿no? Del gusto de Martí para Arnau, por poner un ejemplo. No, no, digo de verdad, que no es un idiota, que decir que es un tío con un criterio, ¿vale? Pues casi se ríe de él, de que es un transportista de pelotas y que este tío en el City no le dejan ni entrar en el Etihad.
Bueno, pero hombre, ¿tú crees que si hubiera tenido a Guardiola, este tío no hubiera mejorado? O sea, ¿tú crees que Guardiola no hubiera querido a Frenkie de Jong?
No lo sé. No, pero, no, yo creo que sí, que lo hubiera querido, porque a mí me parecía un tío...
Es que es de los pocos tíos de Europa que...
Ya tiene uno, ¿no? El Kovacic parece un poco...
Pero no, Kovacic no tiene la clase que... No, o sea, Frenkie de Jong es un tío que, como algunos que hemos tenido aquí, como Xavi, que le pasa el balón y se queda pegado a la bota. Lo que hará luego, lo que haga a partir de ese momento...
Sí, sí.
Pero, joder, difícil un tío así.
No, no, es buenísimo. Otra cosa es que para jugar rápido y tal y cual, a veces bueno, te abusa de las conducciones, pero yo creo que me dice Flack y yo creo que está mejorando, está jugando bastante bien.
Yo creo que para mañana sí que va a jugar Frenkie, sí. Pero yo, contra el Atlético de Madrid, tengo mis dudas de que no juegue Casado.
Bueno, ¿tú? si recuperas ya a Cubarsí y lo pones atrás con Íñigo, igual sí que necesitas más un ancla ahí que te evite ciertas cosas, ¿no?
¿Cómo es el día a día con los jugadores? Tú, bueno, por ejemplo,
ahora es muy, muy difícil.
En los últimos años es muy complicado.
También es verdad que yo ahora el día a día, antes sí que iba a los entrenos y tal, ahora de un tiempo a esta parte, como tenemos compañeros como Adrián Alves o Santiago Valle que se ocupan del día a día, son ellos los que tienen más el contacto, pero nada que ver la relación que podías establecer con un futbolista cuando yo empecé en esto a la que puedas tener ahora. Es decir, antes nosotros viajábamos con el equipo, tenías contacto en los entrenos. Yo recuerdo mis primeros años en la cadena Ser en Localia, que ibas al campo de la Masía, que todavía existía, y cuando salían del entreno podías incluso bajar con ellos un tramo de escaleras y charlando con el que te interesara charlar aquel día. Entonces ahí se establecían ciertos vínculos. Luego, insisto, después vas viajando con ellos en el avión, tienes la posibilidad de tener ciertas zonas comunes en las que podías trazar algún tipo de contacto. Ahora es un búnker, es un efecto burbuja.
¿En qué momento se dejó de viajar con el equipo?
Esto fue Luis Enrique.
Luis Enrique,
¿eh? Bueno, fue Luis Enrique, fue una decisión de club en la época de Luis Enrique.
Pues yo te voy a decir, Flacky, lo mismo que le dije a Paco Cabezas, que sabes que lo tienen vetado, sí. Digo, es igual, digo, no os perdéis nada. O sea, quiero decir, no tengo ningún interés, o sea, no me aportan nada los futbolistas, salvo un tipo...
Bueno, pero si tú trabajas la información del día a día de Barça...
Piqué, pues, no sé, un tío que te puede decir algo, pero...
poder tener directamente el contacto con ellos a nivel informativo, bueno,
pero
es muy bueno.
Sí, pero tú piensas en un futbolista en plan... No, ¿cuáles son tú? El último libro que te has leído, no me acuerdo.
No, pero aquella obsesión del periodismo de antes de García, ¿no? De a las 12 y un minuto meter al protagonista.
Sí, pero ya no te hablo de entrevistas.
Pero es el día a día la información, claro, que te pueda dar. De cómo
ya no te hablo de entrevistas, no te hablo de que tú puedas charlar con él, del tema que estés trabajando, de la información que estás intentando sacar, pues que te la pueda dar.
¿Tú llegas a tener un poco de amistad con algún jugador?
No.
Alguno que te caerá mejor y otro peor.
Sí, pero ¿no? Amistad, no, persona, no, amistad pero... no. Porque al final yo también soy de un perfil muy, muy retraído y marco ciertas distancias y no. Amistad no. No, no.
Así como Edu Aguirre y Cristiano. No. Ese nivel no.
Casi, pero no.
Pero tú lo ves bien esto. Antes, Flaky, se hablaba del periodismo de bufanda referido a clubes, ¿no? Y ahora yo creo que se ha pasado ya de la bufanda de los clubes a la bufanda de los jugadores, ¿no? Entonces, ves periodistas directamente que son casi como jefes de prensa de ciertos jugadores, ¿no? Ya sabemos que este tío está muy cercano al entorno de... Entonces, eso, claro, yo que lo miro desde fuera, pienso, esto huele mal. ¿Qué tengo que pensar yo? Porque, claro, la neutralidad se acaba y ves este periodista, que siempre son algunos determinados, con algunos jugadores, pues hay como un
relevo con Ceballos, cuando el conflicto con Gaby, que luego se vio que eran amigos, el periodista de relevo que sacó la noticia de que había mal rollo en la selección.
Sí, ya no digo que sean amigos y tal, ¿no? Pero
bueno, creo que yo no soy partidario ni periodismo de bufanda ni de ningún tipo de... La objetividad por delante. Claro. Yo soy del Barça y no me escondo, soy del Barça, pero eso no quita que pueda sacar informaciones o explicar cosas que puedan afectar al Barça. Eso vaya por delante. Y trabajo en un programa que no es sospechoso de ello, ¿no? Y que nuestras críticas nos hemos llevado por eso. Pero bueno, yo creo que hay periodismo de bufanda antes de club y era de jugadores, porque también ha habido una rivalidad muy fuerte y se han encumbrado a jugadores en esa lucha titánica Messi-Cristiano, ¿no? Bueno, yo creo que al final el periodista, muy respetable lo que haga cada uno, pero insisto, tienes que saber, igual más que alardear de amistad, pues aprovechar los contactos que puedas tener para ejercer de periodista, ¿no?
¿De qué equipo crees que son el 99% de periodistas que no tienen equipo?
Del Zamora.
Esto sí. Luego lo...
No, luego lo contestas esto. Que tengo, es que luego te la tengo tirada esta.
Ah, vale. Opciones para Atlético de Madrid.
¿Y tú ves alguna?
Yo he visto una. A mí que me gusta lo de los datos, lo digo de memoria, pero creo que en tres de las cuatro ocasiones que el Cholo ha jugado el partido de vuelta en casa, habiendo perdido de un solo gol, ha pasado. Y ha sido contra Bayern, contra Inter y contra el Barça.
Tu casa está en Metropolitano.
Aprieta
mucho. Sí. No, el que más de España, quizá.
Uno de los que más.
¿No tiene la sensación de que estaba cómodo?
En noches como esta, seguro que mucho más. Es decir, va a ser una efervescencia total el miércoles.
O sea, a mí, viéndolo como aficionado neutral, yo me dio la sensación de que el 2-1 le estaba bien.
Bueno, yo creo que Simeone quería llegar vivo al Metropolitano porque ahí sabe que se sentirá más fuerte.
Sí, sí.
Así de verdad, le mete el segundo cuando están mejor.
Sí. Yo, mi sensación es como exactamente igual que el Barça. Creo que contra el Barça, todos los Atléticos Real Madrid de este año, para mí el Madrid es el superior. Y la han empatado como nosotros, y no tan superior como nosotros, que lo abordamos, pero creo que ha sido un pelín. Quizá en el de Champions tuvo más, pero los de la Liga para mí estuvo mejor, no sé. Pero bueno.
Yo es que esto del Madrid ya lo he visto muchas veces.
Sí, entonces, sí, sí, claro. Sí, sí.
Soy de los que asume perfil bajo y...
Y ya está.
Y no, que sea lo que Dios quiera.
No, sí, sí. No.
La Champions la gana Madrid hasta que se elimine. No sé quién lo dijo, pero la Champions es de Madrid hasta que lo elimine.
Pero yo soy de los que piensa que llevas tantos años viendo cómo los diferentes equipos y parecen los más potentes de Europa van sucumbiendo que dices... Quiero el cara a cara. Quiero
claro.
Pero alguna final, ¿no?
La final da más.
La final tiene más que ganar que perder.
Bueno, la final, yo creo que si le ganas la final de Champions al Madrid.
Las otras 15 se anulan.
No sé si equivale. El otro día me lo preguntan. ¿A cuánto equivale ganarle una final de Champions al Madrid? Digo, bueno, pues a 15. Por haber que valga 15, ¿no? Lo que sí que le da al culé un argumento cuando el Madrid saque el comodín de las 15, tú puedes decir, sí, pero yo te la gané en la cara. Entonces, bueno, es mucho a ganar.
Ahora, como la de River a Boca.
Correcto.
Claro. Eso está para toda la vida.
Si la pierdes, pues claro, tienes que esconderte un poco más.
Claro. Bueno, vamos con el... Nada, hablamos un momentito del femenino antes de pasar a secciones. Toril no descansa, ¿eh? Es un fuera de
estoy encantadísimo con Toril.
Es un fuera de cese.
Hostia puta, tío. No, ya lo hemos sacado, por eso hoy no lo hemos querido repetir lo de Toril, pero es que no descansa el tío. Yo no sé.
Yo vivo esperando su renovación. Digo, por favor, renovarlo 5 años más.
No, yo creo que...
Mira, optimista no hay quien le gane a Toril. Pierde 5-0 y se va contento a casa y dice que han sido parejo el partido.
Es tremendo, tío. Lo que pasa que...
El acierto en las áreas. 5-0.
Bueno...
Sí, claro.
Sí.
Ha superado a Xavi.
Es que el otro día lo pongo y en el cuarto de hora lleva en 0-2 y me puse hasta a reír. Digo, es... Pero, no, es por... Lo que pasa es que yo tengo una teoría con esto. Yo creo que la diferencia entre el Barça y el Madrid femenino, o sea, no es tanta. Como los resultados de Barça-Madrid demuestran. Es decir, yo creo que hay un complejo aquí de las pobres chavalas del Madrid que se nublan porque luego... Por ejemplo, esta temporada...
Es que yo creo que tiene que ir por ahí, porque yo creo que no son tan malas. Pasa que cuando les toca jugar contra el Barça, todo el mundo las ve. Cuando juegan contra, vete a saber, no sé, el Levante, nadie las ve, entonces pues quizá ahí juegan relajadas.
El Madrid en su grupo jugó contra el Chelsea.
Sí, ¿vale? y le compitió muy bien.
Perdieron los dos partidos 1-2 y 3-2, pero eso es competirle. Y este año... pincharon con el Eibar en casa 0-1, sí, como nosotros con el Levante.
Contra el Levante.
Y ya está. Y luego hay, creo que hay un empate con el Atlético de Madrid. Lo demás lo es, y lo están ganando bien. Sí. Es decir, no hay. Ahora, contra nosotros, creo que hay algo, porque ahora creo que les tocará al Arsenal, si no me equivoco. Y seguro que las compiten. Seguro
ahora
que
nos, les toca jugar la
Arsenal
vuelta de.
Y Lyon, si pasa.
Sí, bueno, es decir, ahora jugamos el miércoles otra vez la vuelta de las semis. Contra el Madrid.
Copa.
Claro, la Copa.
Sí, sí.
Sí, sí. Luego
pero
tienen,
digo, Champions, ellos,
sí,
nosotros jugamos Wolfsburgo, uh-huh, y ellos Arsenal, ¿no?
¿Cuándo
creo
es
que sí,
Champions?
La semana. La
próxima.
De
la próxima.
O sea, que este nosotros, miércoles no, el siguiente.
Que nosotros vamos,
o sea,
con
la,
el Chelsea,
la
¿no?
Que.
En semis nosotros vamos por la parte,
sí,
del Chelsea,
semis, sí,
y el Madrid,
sí, sí,
va,
sí,
por la,
sí,
parte del Olympique de Lyon, ¿no?
Sí, estamos igual, hasta una hipotética final tampoco nos gustaría.
Serían dos clásicos este año de finales,
joder,
de Champions. Sí.
Bueno, uno estaría más tranquilo.
Bastante.
Hay 19 precedentes. De...
Bueno. No, pero es verdad que le tiene la moral comida el Barça al Madrid. Y también habla, claro, muy bien de la motivación del Barça, ¿no? El Barça es un equipo tan superior que tiene que encontrar ciertos retos. Y creo que el Madrid lo han convertido en uno de ellos, ¿no? El conseguir mantener esta distancia y, si puede ser, ampliarla respecto a un Madrid que quiere cortarla y quiere acercarse y quiere, y como tú dices, seguramente tiene más nivel del que muestran los clásicos, pero creo que el Barça, que durante un año tiene 6 partidos señalados en rojo, los del Madrid están subrayadísimos, claro, y esos van a de huello.
Pero tú que vives en el puente aéreo, por decir algo, aunque vives, ¿tú crees que les importa un pito esto? ¿Se lo creen?
¿A quién?
A la gente en general, al periodismo, a tus colegas de Madrid.
Hombre,
al socio del Madrid.
Al socio del Madrid general... no lo desconozco, no lo sé. Yo sé que el fútbol femenino importa y al menos en la casa que trabajo nos lo tomamos muy, pero que muy en serio. Y desde hace,
sí, pero
años.
¿Tú crees a Roncero? ¿Tú crees que sufre? ¿Sí?
Bueno, pero Roncero es una parte de la. Roncero.
No, pero es como un tipo que ya sé que no está en tu casa, lo ha estado en su momento.
No,
¿no?
Sí,
pero,
sí, que está en casa, está en Carrusel Deportivo,
sí,
y compartimos
no,
las transmisiones.
No lo digo por él, a mí, la falta
no,
de
no,
respeto.
No sé exactamente qué piensa del fútbol femenino y si no, lo valora más o menos, pero vamos, que la cadena SER se toma el fútbol femenino en serio, sí. Sí, 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 así te lo digo, sí, sí.
No, a mí el que me indigna más es, siempre he dicho, es Maldini.
Ya, o sea, es que eso no tiene sentido.
Un poco desacertado.
No, o sea, no tiene sentido que hayas presumido toda tu vida de verte el Honduras Belice.
No, pero es que lo más me jode es que es un tipo que está casado con Maite Zúñiga, ¿sabes? Que era una exatleta, que entonces yo me imagino que aplicándose el cuento, pues no debía ver a su mujer para ver a Carluis. Claro, una mujer corriendo al lado de... ¿no? No solo por respeto a su mujer y los comentarios que ha hecho este tipo, que no lo tengo por un ultra ni mucho menos, un tío muy,
no, por eso
muy,
yo,
muy normal.
Yo creo que ahí
y creo que,
la caga mucho.
Creo que la caga.
Yo creo que se enrocó ahí,
pues,
y que ya no.
No, sí. no sé qué ha dicho.
Bueno, él siempre
no,
ha dicho
nada,
que él nunca
no le interesa.
Nunca va a haber
no
un partido de fútbol femenino.
Porque no le interesa.
Ve un fútbol diferente. O sea,
claro, que es un tío que ha visto Honduras-Belice y presume de ver Honduras-Belice.
Pero es que
lo que viene a decir es que la.
Como no sé el contexto en el que lo ha dicho, no.
La que es muy buena
es un ninguneo.
La que es muy buena porque es muy buena, porque el resto no tiene nivel. Comentarios de este estilo.
Cuando además, es que además, pues, o sea, yo tengo así, yo sí que tengo amigos del Madrid que dicen, es que yo no pienso ver eso, no sé qué, cuánto, y dice, joder, pues es que hay días que se ve muy buen fútbol. Cuando hay dos rivales, se puede ver muy buen fútbol. Y el Barça ha jugado a niveles que dices, joder, qué bien jugado.
Muy bien jugado.
Pero bueno, el que no lo quiere ver, pues...
Está claro, está claro.
Se lo pierde. Bueno, rápido a secciones.
Vamos a secciones.
Que oís la bocina.
Que... ¿Algo que decir a Peñarroya?
Pabellón. No, si es que siempre igual, tío.
No.
Siempre igual.
El básquet.
El básquet, siempre
pasamos,
igual.
Pasamos. Yo lo único de sección es que quiero... Aquí somos muy de balonmano.
¿Sí?
No sé si te gusta a ti el balonmano.
Me gusta.
Somos muy de balonmano.
Mira, de los que iba al Palau a ver las grandes remontadas.
¿Sí?
Pues... nos gusta mucho. Y... lo único que te voy a decir es que se van a quedar unos... Si todo va bien, unos cuartos espectaculares. Hoy hablaba con Urarte un poco. Nosotros jugamos contra el ganador de Paris Saint-Germain o Pick Zagreb, los húngaros, del Pick Zagreb, perdón. Y me decía Revoltov que él prefiere el PSG, que es más ganable que los húngaros, que nos han dado muchos problemas. Aalborg seguramente contra Fucha de Berlín, brutal, con Matías Schitzer, el mejor jugador del mundo, que seguramente lo van a nombrar la semana que viene. El Wisla Plock, que es el que nos ha quitado a Melvin Richardson, entre otros, contra el Nantes, partidazo. Ahí va a salir un poco quizá la Cenicienta, y luego el Vesprem, que todos lo odiamos, el equipo de Enric Masip, ¿sabéis? Sí. que se medirá a, si todo va bien, a Magdeburgo, con lo cual no lo tiene fácil. La gran putada es la lesión de Kiko Costa, que dicen que se puede perder toda la temporada, la estrella del Sporting, que es una putada. Pero un Barça Fuchs de Berlín, Vesprem y seguramente Nantes.
¿Has pues, estado alguna vez en la F4?
Pues no, y es uno de los grandes, una de las grandes, ¿no?, cosas que... Claro, por curro muchas veces me coincide con partido y es imposible, ¿no? Pero vamos, todo el mundo que ha estado allí habla de una experiencia brutal, brutal.
Tendría que ir un año, ¿eh?
Hombre, pues sí.
Sí.
Hablamos un montón de balonmano, deberíamos
a ver
ir ahí.
A ver la remontada, yo también estaba en la época aquella del Dream Team.
Sí, claro.
Sí, sí. Que
de Sagalés.
Vamos a ver, la putada es lo de... No han dicho nada, pero me imagino que quién lo va a mantener el contrato a Gonzalo, ¿eh?
Hombre, entiendo que estará firmado.
Sí, pero es un Víctor Valdés en toda regla.
Sí, pero es que Víctor Valdés no lo tenía firmado.
Sí.
Quiero decir,
sí. No, no sé si lo
tiene. Es la diferencia.
No lo sé, ¿eh? No lo sé. Bueno,
a mí lo que me jode es que la última imagen de Gonzalo en el Palau sea la que vimos. Eso pues me parece,
sí,
joder.
Pues sí,
que con todo lo que ha sido, ver lo que se marcha.
Bueno, la vida da muchas vueltas, quién sabe si lo vuelves a ver jugando, ojalá.
Bueno, quedará pendiente un homenaje, supongo que lo habrá, no sé.
Ojalá.
Esperemos.
Y nada, el Barça B perdió en casa contra Osasuna.
0-2 otra vez, tío.
No se está dando importancia. Yo creo que es jodido bajar a la segunda federación porque...
De ahí no subes, ¿eh?
Bueno, sí, pero es que no sé, se ha planteado todo el año muy mal. No sé.
Bueno, yo creo que morimos de éxito el año pasado y este año ya como que nos hemos relajado.
Bueno, era otro equipo totalmente diferente.
Pero también hay que entender que muchos jugadores que están en el primer equipo deberían estar por dar el Barça.
La
historia sería otra, claro. Como hay jugadores que se han saldado dos escalones, pues es normal que tú lo pagues en un eslabón u otro, ¿no? Y en este caso, pues lo paga el Barça Athletic. Pero ojalá sean capaces de revertir la situación,
es que
porque
sobre todo
jodido,
al principio
es jodido.
Muchos partidos no se merecieron
y empate,
perder,
no, muchísimos empate.
Y luego pues bueno, ya la inercia.
Sí, sí.
Pero bueno, pues vamos ya.
Pues vamos, ¿no?, con Flaky.
Con la emboscada esta.
Con la emboscada que le vamos.
La emboscada Pache.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a algunas preguntas facilonas.
Color favorito.
No. Y claro, la primera es que es por lógica, sé lo que me va a responder. Pero bueno, te vamos a preguntar si eras más de García o de La Morena. Pero tú has nacido, me entiendo que donde La Morena. ¿O eres.
Bueno,
o
yo,
de García te queda?
No, yo he trabajado con De La Morena y tampoco es verdad que no entraba ni mucho menos muy a menudo en el larguero de La Morena porque había otros compañeros que lo hacían. Pero bueno, digamos que periodísticamente he crecido con los dos. Me parece que él. De muy pequeño escuchaba a García y después cuando apareció De La Morena, pues la posibilidad de hacer zapping entre los dos era un espectáculo cada noche. Uh-huh. Y luego, evidentemente, pues ya me quedé con De La Morena por razones obvias, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú tenías el radio despertador donde escuchabas?
Yo tenía una radio, un transistor, que lo ponía debajo de la almohada y con ello me dormía. Sí, sí. Hostia. Sí, sí.
Yo no sé.
Esto a mucha gente le suena.
Sí,
claro.
Sí, sí, claro, claro.
Chino, yo,
sí,
yo tenía, sí. Yo me acuerdo cuando me regalaron el radio despertador. Digo, hostia, ya soy grande.
Nosotros nos lo pasamos de puta madre, pero ellos, yo creo que lo debisteis pasar. La gente que trabajó ahí, yo recuerdo siempre una entrevista.
Pero yo no estuve, ¿eh? O sea, yo
pero yo me quedo con una entrevista que a mí me dejó, me hizo reflexionar de David Sánchez, el compañero de Marca. Sí. Y me decía, me decía a mí, no sé dónde lo oí, era un podcast de tal. Dice, yo estaba cubriendo un partido en Turquía con el del Galatasaray, dice, y yo estaba allí con debajo en el campo, ¿no? Dice, mi obsesión, te lo juro, dice, yo era del Barça a morir y soy del Barça a morir. Dice, mi obsesión era que quedaran 0-0.
No pasara nada, ¿no?
Claro. Porque si quedaban 2-0 con gol de Rivaldo, ¿vale? Yo me tenía que meter a Rivaldo y me tenía que pelear con el de la SER de tal a hostias en el aeropuerto. Entonces, con lo cual, dice, ven, parkour. 0-0 y aquí, no, ¿sabes? O sea, esa es la obsesión esta del...
Sí, sí, ¿no? No debería ser...
En fin, Flaky, estáis en la SER, todos sabemos que una emisora incómoda para el club. ¿Cuáles son las relaciones con el Barça? ¿Ser Cataluña?
No descubro nada si decimos que a partir del caso Negreira pues se han enfriado, claro.
Ya.
Sí, sí.
Se han enfriado.
Normal. No sé si es normal o no, pero ya. Es la reacción que se han producido.
No, pero es algo que...
Normal, pues, no sería la palabra, ¿no?
Yo tengo amigos que considero gente racional que se ha echado mucha mierda a Sique, al que te yugas por haberlo sacado, cuando yo me parece que es algo... O sea, uno, es vuestro trabajo, y dos, pues lo he dicho siempre, y dos,
O sea, es verdad, y si no hubierais sacado vosotros, lo hubiera sacado otro.
Mira, muchos de los que nos llaman ratas ahora en redes sí, sí. nos aplaudían hace años al Getty Jugas por haber sacado el Bartomeu.
Totalmente.
Y luego, el caso Negreira es una información que trabajan los compañeros Sique, Soldevila y Jordi Martí, que la llevan trabajando muchísimos meses. Y que se publica porque es una información que parece que la noticia es evidente que existe. Luego el uso de esa noticia o de esa información que hagan otros medios ya no depende de nosotros. Pero creo que si tú te escuchas la información que da el Ketty Jugas el día que destapa el caso Negreira, es una información de hechos contrastados, sin especulación alguna y sin entrar a valoraciones que luego hicieron otros. Lo que se explica es que el Barça pagó tanto dinero durante tantos años a este cargo del Comité Técnico de Árbitros.
Pero se le han pedido más cuentas a Sique Rodríguez que a Joan Laporta o Joan Gaspart.
Bueno, porque la gente interpreta
o
que
Bartomeu.
La gente interpreta que como tú eres periodista en un programa del Barça, pues hay ciertas cosas que no deberías contar. Cuando no, por encima de todo somos periodistas y te aseguro que, y estuve en reuniones previas al momento de destaparlo, que joder, que dolía tener que explicar lo que se explicó porque sabíamos las consecuencias que podía tener a nivel de prestigio y para el club. Uh-huh. Es que era evidente, pero es que la noticia y la información sí,
pero,
es la que era.
Es algo que está en papeles.
Por eso te digo. Las explicaciones en todo caso hay que pedírselas a los que durante tantos años desde el club. Yo siempre me hago la pregunta, ¿cómo puede ser que nadie alertara de lo que se estaba haciendo y que fueran pasando las juntas y pasando las juntas pero y que nadie fuera capaz de decir, oye, cuidado.
Que luego otra cosa es la narrativa, ¿no? El relato tal, porque joder, hay cuentas en Twitter que son buenísimas, en plan, vemos aquí año el gol de Rivaldo, ya estaba Negreira, anulado en el Bernabéu.
Sí, pero
o sea,
por eso insisto, que se escuche lo que contó la SER aquel día y los días posteriores. Que en ningún caso se llegó a conclusiones que luego sacarían otros.
Ah, no, está claro. Pero es que yo voy más allá. Yo creo que lo extraño es que solo haya salido esto. Porque, nosotros aquí, a ver, no tenemos ninguna línea editorial, pero no estamos demasiado conformes con la gestión que se está haciendo ahí desde el club, ¿no? Entonces, lo hemos comentado más de una vez. Yo, al menos yo ahora hablo por mí, yo creo que estamos delante de la legislatura más oscura para mí que yo he conocido en mis 50 años. Es decir, cada cosa que pasa es más sospechosa que la anterior. Agentes, Zabis, socios extraños de Barça Vision, Vitor Roque, Limac, nepotismo, ni te cuento, palcos VIP,
moldavos
con un piso en San Andreu. Es decir, dices, ¿esto no le interesa a nadie? García se volvería loco. No. Es decir, y lo hablo con el periodista que está quizás la única emisora donde todavía tiene un cierto interés. Es decir, si la bola entra, ens oblidem de tot. O realmente hay alguien que de todo lo que yo he dicho, ya sé que no tengo ninguna prueba.
Si la bola entra, si nos olvidamos de todo, hay que preguntárselo a los socios, que son al final los que validarán cuando lleguen las elecciones. Sí, porque la pelotita ojalá entre, lo tapa todo. No sería la primera vez que un presidente pasa de tener una intención de voto del 2% en un mes de enero a ganar las elecciones arrasando un triplete después.
Si
la pelotita entra, vale todo, lo decidirá el socio.
El socio ya lo ha decidido.
No el periodista.
El socio ya lo ha decidido.
Ahora, tú dices, vale, ¿interesan todos estos temas? Yo creo que sí que interesan. Y estoy en un programa con un equipo de redacción que no hay día en que en las reuniones no aparezcan estos casos y otros. Pero son informaciones muy delicadas, muy, muy enrevesadas y que hay que trabajarlas bien. A partir de ahí, todo lo que se sabe, al menos en el programa en el que trabajo, todo lo que se sabe y se puede sacar contrastado, se cuenta. No hay ningún tipo de filtro, ni de tabú, ni de pensar, ¿no? Porque tal, no, no. Claro. Creo que no somos sospechosos de...
Pero claro, mucha gente, el argumento que tiene es... De Florentino no sacáis nada.
Claro, yo iba a eso. Yo creo que la gente que más cercana tengo a mí, sin hacer de abogado del diablo, es como, hostia, que esta gente que en teoría es afín al Barça, que me parece perfecto, que si esto ha pasado, que se cuente, aunque sea perjudicial para el Barça, tiene que contarse. Es como, ¿por qué del Barça sí y de Madrid con? Seguro que hay más
Madrid,
temas.
Bueno, de cara a la SER, por ejemplo, o de cara a la prensa, ¿tú crees que Florentino controla mucha prensa?
Yo creo que los tiros iban más por ahí, en plan.
Pues no lo sé, o sea, pero seguro que por ejemplo, tema vecinos del Bernabéu, en el que te jugas, se han hecho programas y programas abriendo con esto. Tema de los parkings, de las licencias del parking del Bernabéu, se ha hablado de esto. ¿De quién va al palco del Bernabéu? Nosotros lo intentamos explicar.
Sí, pero en Madrid no. O en Madrid se habla muy poco.
Bueno, lo que depende
sí,
es...
Sí, claro, tú hablas de lo tuyo, pero hay gente que simplemente dice, es que en Madrid todo lo que hace Florentino no dicen nada. Que a mí también me parece un argumento ridículo, pero bueno.
Seguramente hace bastantes menos cosas que nosotros, yo te lo digo ahora. Porque todas esas chapuzas que te he contado, yo creo que el Florentino hará alguna, no digo que no, pero estoy seguro que el Madrid no tiene socios moldavos con un piso en Alcorcón, ¿vale? Como el piso aquel de Leganés de los del 11M. No, yo creo que no pasa, no lo sé, ¿eh? Igual sí.
Con más estilo.
Pero lo harán con otro estilo. Por un lado dices que si toda esa lista de cosas no interesan, y por otro decimos que a diferencia que con el Barça sacamos muchas cosas y con Florentino ninguna. Bueno, ¿sacamos cosas o no sacamos? Porque cuando lo comparamos con Florentino resulta que sacamos mucho, pero luego nos parece poco. ¿No? ¿Me explico o no?
Sí, no. Bueno, es que igual me
yo creo que hay que celebrar que en Barcelona se fiscaliza bastante todo.
No, si a mí me parece
y que hay,
no,
y que hay un fichaje y te preguntas cuánto ha costado y en qué consisten los variables y que hay una negociación con Nike y se descubre y se explica que hay una comisión de 50 kilos para que se la lleva. Claro. Y que hay un Spotify Camp Nou que la Junta nos vende que para el 125 aniversario de noviembre estaremos ahí jugando, y desde unos meses atrás hay ciertos programas entre los que incluyo al mío que ya alertamos, cuidado, que esto no va a ser así, y ya vamos diciendo que ojo esta temporada.
Pero a ti no,
tal,
pero a ti no te sorprende ya como persona humana que tú saques eso, que tú digas es que hay un tío, un tal Darren Dane, que se ha quedado 50 putos millones y a la gente se la sude, gente que paga el abono, flipo.
Pero es que eso depende de la gente, no de mí.
¿Pero a ti no te sorprende?
Bueno, sí, a mí me sorprenden muchas cosas, pero no podemos achacar a la prensa. Que es que luego la gente le da igual. Pues creo que tengo que darte la razón, al final le da igual, porque ha habido legislaturas con presidentes que, fíjate cómo acabamos, y que porque se ganó un triplete arrasaron. Sí, bueno, claro. Pues al final
es
la gente
que no se ha aprendido nada.
La gente vota más con el corazón y la pasión que con la cabeza.
¿Tú crees que en Cataluña y repito, no ahora no estamos hablando contigo, pero no de tu emisora o tú? ¿Tú crees que hay miedo a Laporta o al laportismo? ¿Es el laportismo que ha echado de Twitter a Sique, a Marta Ramón, a Sol de Vila? ¿Crees que es más peligroso incluso el laportismo que Laporta?
Ostras, no lo sé. Miedo, no sé. No sé si es la palabra.
Bueno, miedo o respeto, no sé. Es
pero vamos, si yo le diferenciaría lo que son las redes, que se convierten en un submundo insoportable, de lo que es la profesión. Y creo que tú has citado a Sique, has citado a Marta Ramón.
Los que ya sabemos que tienen creo que
periodísticamente hablando,
que son buenísimos.
Siguen haciendo su trabajo de una forma impecable, evidenciando que miedo no tienen ninguno. Lo que tendrán es un hartazgo de que en redes se ponga bajo sospecha todo su trabajo porque la masa tuitera ha decidido que si les tiene que colgar cierta etiqueta, porque a esa masa tuitera le interesa colgarles esa etiqueta. Pero vamos, si eso se tradujera en que luego dejaran de hacer bien su trabajo o de fiscalizar ciertas cosas, como no es el caso, miedo no.
Yo llevo un mes así sin entrar. Y te lo juro,
se puede vivir bien, ¿eh?
No, de verdad, súper bien. Entonces, en cuanto, yo también hago la de Time, ¿sabes? La de Transporting, de entro, tiro ahí la cerveza y a que le den esa, y luego no leo ni la respuesta, pero es joder, es que si te dedicas a esto y tienes que entrar, joder, tiene que ser duro.
El sábado fue horrible, o sea, me acuerdo cuando lo del los partido, que claro, yo gente, no sabía, yo estaba haciendo la cena y voy a la tele y digo, ¿no hay partido? ¿Por qué no hay partido? Y me metí en Twitter y dije, hostia, tío, me voy de aquí. O sea, no quiero leer nada de lo que están poniendo nadie, tío.
Sí, sí.
Asqueroso.
Negreira, sí, otra vez lo de siempre, pero vale, igual. Los culés de fuera de Cataluña, que nosotros nos escucha mucha gente, nos dice, coña, tal, me por fin un podcast que más o menos y tal, no sé qué. La SER tiene mucho, vamos a decir, yo si estuviera fuera de Cataluña escucharía la SER. En Cataluña también, pero bueno, sería mi emisora como culé. La SER tiene... No sé si esto lo tenéis medido de alguna manera. ¿Tiene algo más de culerada que otras emisoras?
No, no, desconozco si el dato está medido o no. Lo que sí te puedo decir es que cuando viajamos por España, los ítems que recibimos con Adri Alberts, que es con el que viajo, son muy positivos por parte de la gente del Barça, que nos agradece y nos felicita y nos apoya y nos dice que nos escucha mucho. No sé, desconozco si a Oliveros le pasa lo mismo o a Alfredo Martínez lo mismo, supongo que sí, no lo sé. Pero vamos, que los ítems que recibimos por de fuera son... Yeah. Son buenos, a partir de ahí si las... No sé si...
Bueno, ¿tú crees que a Iturralde le queda mucho con vosotros?
espero que sí, porque es un crack. Es el número uno.
Se moja mucho.
Joder, se moja mucho.
Bueno, es que Iturralde, si tiene algo claro, es que es firme en sus principios, en sus convicciones y en sus actos, y a él no le va a cambiar ni intimidar nada ni nadie.
Pero al hilo de esto, sí que hay mucha prensa que da la sensación de que le tiene miedo a las consecuencias de enfrentarse al Real Madrid y a Florentino. No hablo de la SER, pero de mucha prensa. Joder. Incluso, bueno, es que cada semana pasa algo. Quiero decir, hoy hemos dicho el pequeño detalle este de que añadieron 3 minutos el otro día. Hubo lesionados, hubo 6 cambios, hubo no sé qué. ¿Por qué añaden 3 minutos? O sea, siempre pasa algo. Un árbitro expulsó a quién expulsó
a
Madrid.
A Bellingham. Metió en 2 partidos.
Joder, al día siguiente salió que tenía no sé qué. Joder, es que es para tener miedo.
Ah, el conflicto de intereses. Bueno,
conflicto de intereses.
Que tenía una bancarta de Messi que ni siquiera era verdad.
Porque se le dijo, porque le mandó a tomar por culo. Bueno. O sea, si le llega. Imagínate que un día un árbitro expulsa a un jugador de Madrid injustamente.
Hombre, el Madrid no descubrimos nada si decimos que ha apretado mucho el acelerador en su cruzada contra los árbitros. Pero es que no es de ahora, es que Real Madrid Televisión lleva haciendo unos vídeos de hace tiempo que...
Pero eso de cara a tu profesión, ¿ensucia el trato con otros compañeros que puedan ser del Real Madrid?
No, simplemente...
Igual que decían que en la época de Guardiola y Mourinho se ensució la selección, los del Madrid y el Barcelona... ¿En prensa puede llegar a pasar?
No, tendrás quizá un poco más de enfrentamiento dialéctico. Pero vamos, no he tenido ningún problema personal con nadie a raíz de que el Madrid ha hecho un comunicado quejándose de los árbitros. No.
O sea, lo que pasa en el estudio...
Pero es verdad, al final tú tienes que saber distinguirlo. Luego en tertulias, pues tú dirás la tuya y seguramente será como opuesta a lo que pensará otro periodista. Pero vamos, que eso no, al menos personalmente no me ha conllevado nada personal. Nada personal.
Antes, Cer, te lanzaba una pregunta que yo te la voy a decir de otra manera. Yo tengo una teoría, que es que los culés van con la cara destapada, sin ningún problema. La gente del Atlético también, y la prueba es que a García se lo carga un tío con la camiseta del Atlético de Madrid enfundada. Y luego están los neutrales, ¿no? Y entonces hay una parte de locos que no son neutrales, locos con perdón o no perdón, pero bueno, gente con tal, los conocemos, los del chiringuitero, pero... Los jefes de los demás arriba, teóricamente, y pues en tu caso los Carreño, los González, los Lama, los Carlos Martínez, los Maldini, todos los que hay y tal, que son gente nacida en Madrid, el Leganés y tal, o de Soria y tal, que han vivido en Madrid toda la vida y tal, pues nos tenemos que creer que no son de nadie.
No voy a personalizar ninguno.
Te hablo de las primeras líneas.
En nadie. No, ni primeras líneas, ni o segundas o terceras. Al final, es verdad que en España hay una proporción de gente que es del Real Madrid, una que es del Barça, otra que es del Atlético y otra que son de otros equipos. Y es verdad que, bueno, que en la profesión esa proporción no se corresponde. Entonces, bueno, pues...
Vea titulares nos están dando.
Pero es verdad. Pero sin personalizar en nadie.
Ya, pero por ejemplo, pregunta, no te digo que me digas, ¿tú sabes de qué equipo es Carreño?
Sí, yo sí.
¿Y Carlos Martínez?
Es del Valladolid.
Como Javier Ares.
Pucelano, lo estaba pasando mal.
No.
Está jodido año.
Yo sé de qué equipo es Carreño.
Yo tengo la sensación que hay mucha vaca sagrada en el periodismo. Digamos, vaca sagrada, los... Altas.
Que lo que quiero decir es que hay mucho periodista que no tiene ningún tipo de reparo, como dice él, en decir, oye, soy del Barça. Y en cambio, parece que cuesta más que se pueda decir abiertamente que hay periodistas que digan, pues yo soy
pero
del
te quiero, bueno, pero te quiero decir, no hay sitio para uno del Betis,
no
uno del Athletic, uno. No hay sitio para alguien.
Parece que no. Parece que no, porque
todos. Claro, no, nadie sa- na- no digo de qué equipo soy, pero todos sabemos de dónde eres, ¿sabes? Entonces, bueno, que venga uno que me que venga ahí con del Atlético, de los Asuna, uno que tú sepas, que digas, hostia, esta es la referencia. No, no hay esto. No. Jolín, yo creo que debería haber, ¿no? En los todos sabemos cuáles son los del Barça y los del Madrid y... Eso, y a partir difícil. De ahí...
Bueno, pues... también habrá gente del español que diga, joder, y aquí que...
Sí, sí, al final... Bueno, bueno, pero es que
al final,
a mí no me cambia
al
nada.
Al final es estadística.
A mí no me cambia
decir,
nada.
Si el 70% de gente en España es del Madrid...
Lógicamente.
Pero el 70% de la gente en España
pero
es del Madrid.
Lo que no,
como primer equipo...
No sé.
Bueno, como primero o segundo, pero es del Madrid. O sea...
En fin. Menos, sí, sí, sí.
Yo
es
creo
lógica,
que sí.
Es la lógica, sí. Como, sí
no, claro. No creo que me aleje mucho de ese porcentaje, ¿no?
No,
sé.
Yo
creo que hubo una encuesta en el AS, en los, la época del Barça de Guardiola, que está bastante igualado el tema, ¿eh? Que había casi ya casi tanta gente del
sí,
Barça como del Madrid.
Sí,
tal
y cual,
¿no?
No
sé, fruto pero... de que mucha generación que había crecido con el Dream Team...
Bueno, igual también... Ah, pero tú ahora mismo vas a una clase en Zamora...
No, son del Madrid.
¿Y cuántos niños hay del Barça?
Yo trabajo en una multinacional.
Porque ahora el Madrid últimamente pues ha ganado mucho.
Y la gente ahora mismo...
Hablando de esto que siempre decimos de cuando vamos de viaje...
Ah, sí, sí.
Volví a contar las camisetas, la tío. Otra vez paliza, ¿eh?
¿De quién?
Del Madrid. Y encima con Bellingham. Camisetas de Bellingham, muchísimas, de niños pequeños.
¿Cómo quedasteis?
Lo menos, lo estuve contando, de Barça vi dos o tres. Y de Madrid como
contando
10.
Contando las tuyas.
Que yo tenía una. No, no, pero chavalitos
ahora,
pequeños con la de
a mí me
Bellingham.
Sorprendió, a raíz del pasado verano, que estuve un par o tres de días en Madrid con la familia, la cantidad de... Eran de España. Pero la cantidad de camisetas de Lamine Yamal que hay en Madrid es una cosa seria, ¿eh?
Hombre, yo
evidentemente muchos no se comprarán la del Barça porque es el Barça, pero que Lamine ha calado, eso sí. Eso sí.
Es su sueño, ¿eh? Su bueno, sueño húmedo, la mía.
Sí, sí, sí.
Es su sueño, pero por ahora pinta que es más su pesadilla. Porque se libraron del 10 y ahora les llega el 19.
Es así,
sí, pero con este tienen la sonrisa esta de hostia, qué bien, que luego lo tenemos en la selección.
Claro.
Pero durante el clásico.
Sí, pero eso no es una sonrisa o bueno, sí.
Claro, claro.
Dejémoslo en sonrisa.
Claro.
Sí,
sí,
sí. En fin, vamos a pasar a la parte de narrador, Lluís Flaqué. A ver, nosotros. No es para hacerte la pelota, o sí, da igual. Te hemos considerado. Yo al menos. Yo llevo muchos años, desde. Tengo algunos más que tú, creo. Desde Héctor del Mar, ¿te acuerdas? Pasando por. Sí, sí, y era mi primera referencia al partido de la jornada, ¿no? Entonces escucho muchísimos, ¿no? Y no es para hacerte. No quiero criticar a nadie, pero coño, es verdad. Yo, menos aquí en Cataluña, yo no. Lamentablemente, y sé que han habido grandes ídolos, pero no han pasado del. A marca Messi, marca Rafinha, gol. Está bien, es una más forma. Luego hay otras formas en España de ¡Ole, Manolito, los cojones! ¡Y tal! ¡Viva la madre que te venía, Paquito! Está bien, una fotra. Y luego está esto.
Un alto estilo.
Y luego hay otro estilo, que es esto, por ejemplo, ¿no?
La segunda, se la lleva Messi. Messi, Neymar. Neymar ante Buffon. Acompaña a Pedro, dásela a Pedrito, le llega cortita, la tiene, se la devuelve a Neymar para cerrar una década prodigiosa. ¡Gol, gol, gol! Total Cam es un clam. Lois, lo escuchas.
escucháis, es la gent blaurana. ¿Qué más da de dónde hayan venido? Si del sur o del norte, porque hoy de nuevo están de acuerdo en que una bandera deshermana, la que eleva al cielo de Berlín, de Barcelona, de Europa, del mundo entero, los colores blaurana, acompañados de un grito que hoy vuelve a ser más valiente que nunca, el de un club que tiene un nombre, que innegablemente hoy, como desde hace 10 años, lo sabe todo el mundo, el del Barça, el del Barça, el del Barça, que hoy, 6 de junio de 2015, cierra la final con Rakitic, con Suárez, con Neymar como goleadores, como Messi, como estandarte, para gritar al mundo entero que se ganó la Liga, que se ganó la Copa, que se ganó la Champions, que se ha vuelto a hacer historia, que se ha vuelto a ganar el triplete. Acabó la final en Berlín, pero la historia del Barça continúa. Acabó el partido, culés. Brazos arriba, grito al cielo. Sois, por quinta vez, campeones de Europa.
Esto es, dime la verdad, es el mejor gol que has narrado en tu vida.
Sin lugar a duda.
Ah, vale.
Hay mucha gente que te conoce por...
Sí, recuerdo a alguien que me mandó
que... Supongo que tiene trillones de visualizaciones en YouTube.
Se había hecho una camiseta con toda la narración, el texto y tal.
Sí, digo, hostia, está pequeñita, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, porque me enrollé un rato.
Yo te he visto en el vídeo.
Sí.
Lo cantas porque estás en el vídeo que tienes al lado a Polo.
Sí, Edu Polo.
¿Quién
sí,
es el otro, el de las gafas que tienes al otro lado?
Juli Cuenca, creo que era el técnico.
Técnico, sí, vale. Sí. Y en, sí que tienes una libretita, hay un momento que es, pero vaya, lo dices de corrido.
Sí.
Te he leído en una entrevista en El País, creo, que decías, mi ilusión o tenía un sueño como de celebrar un gol con el himno. Pero no entiendo que no lo tenías.
No, yo reconozco que lo del himno lo tenía pensado. De versionar, estoy en la SER, Carrusel, si fuera en catalán hubiera sido mucho más sencillo porque el himno ya te viene de memoria. Pero tratar de versionar el himno si se diera el caso de que el Barça sentenciaba la final. Y... Pero claro, como narrador es un caramelo que el gol que cierra la final llegue en el minuto 96, última jugada, porque te permite recrearte todo lo que quieras sin miedo a que eso pueda cambiar en cualquier momento y se te vaya todo al traste, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo días antes de esa final de Berlín ir en moto por Barcelona con el casco ensayando un himno en castellano. Hostia. Y pararme en los semáforos, que igual la gente si me veía ahí hablando solo debía pensar, este tío es gilipollas, pero bueno. Pero, y luego sí, tenía 4 apuntes, pero lo del himno creo que salió natural porque no nunca sale como tú lo imaginabas, pero bueno, que lo había ido repitiendo, poniéndome como en situación. No, en ningún caso. ¿Lo tenía escrito? No, tenía nada escrito. Tenía apuntes de para no dejarme ninguna fecha o para no dejarme ningún dato importante, pero sí, sí, reconozco que, joder, que ahora han pasado 10 años ya, la década prodigiosa.
Es que al principio de la narración dice se cierra la década prodigiosa.
Hay una cosa.
Y es verdad que se cerró.
Sí, hay una cosa.
Y yo paso a otra que...
La hay una cosa, Flaky, yo no angustiosa. Sé si... Hay una palabra, cuando preparaba esto, hay una palabra que yo no sé si hoy cambiarías. Es el último verbo. Culés, sois campeones de Europa. ¿Hoy dirías somos?
Pues no lo sé. No lo sé. Porque a veces me aunque yo no me reconozco, o sea, lo reconozco públicamente, soy del Barça, a veces marcar esa distancia y dirigirme a los culés también creo que no sé. Hay veces que recuerdo algo
old school.
Alguna acción de algún gol de Messi decía culé, atrévete a soñar porque tienes al 10 del al 10
de, o sea, ese es el del Bayern de Múnich, el 2-0.
Sí, como dirigiéndome al culé, ¿no? Me parece que no sé, queda
esa temporada tiene el 2-0 del Bayern, del culé, atrévete, y luego tienes la final, el gol de Messi de la final con el Athletic Bilbao, el de golazo, no sé, se me queda corta
la
obra maestra que nos acaba de regalar el Monarca del Fútbol Mundial. Esa tiene ahí, yo creo que es tu temporada. Entonces, claro,
es que Messi molaba mucho narrarlo. Era un reto porque te llevaba al límite. Porque, joder, es que tú te pensabas que, habías narrado el mejor gol de Messi, a los 3 días lo dejaba...
a
los 10 minutos. Entonces, claro, era un jugador que, joder, te obligaba...
Ya.
A mí que me gusta que cada gol tenga su propia historia y tal, pues te obligaba a reinventar y a pensar mucho y a dejarte y a soltarte mucho, ¿no?
En fin, la intro, déjame comentar que en la intro de nuestro programa, espectacular, que no me canso de oírla...
¿Cuál es?
Sale en la canaletas que dice José García, Fútbol Club Barcelona, emperador del continente. Ahí está, el himno del Fútbol Club Barcelona, emperador del continente. O sea, bueno, también.
Va, Luis, Flaky, te dieron simplemente para que me analices un poco a la competencia con algún adjetivo, alguna palabra, no sé si, ¿vale? Manolo Lama.
Bueno, un comunicador brutal, capaz de darle emoción a... con su voz tan reconocible
con su casi voz. Sí.
Bueno,
sí. Está vale. Gaspar Rossetti.
Pues uno de los que me llevaron a trabajar de esto, porque me gustaba mucho su forma de narrar. Cuando escuchaba la radio yendo al Camp Nou y hacía zapping por diferentes emisoras, pues Gaspar Rossetti con partidos de otros lares, pues me gustaba mucho.
Alguien que sonó para que incluso le sustituyeras, Quim Puyal.
Ah, sí, ¿no? Alvestra. Sense cap mena de dubtes.
¿Tú eres de Puyal?
Sí. Jo era... soy lo que soy por haber escuchado durante muchos años a Puyal. Él nos marcó el camino a los que nos dedicamos ahora a esto.
Carlos Martínez.
Pues un locutor, un narrador que ha regenerado el lenguaje televisivo hasta convertirlo en producto de imitación, ¿no? Creo que lo cambió todo. No tiene nada que ver la narración que se hacía antes de Carlos Martínez la tele con la que se hace ahora.
Uh-huh. Rubén Martín.
Pues digamos que ha sido capaz de modernizar un poco, de conectar mucho con, quizá también por su buen hacer en las redes sociales, pues el con la gente joven.
Uh-huh. ¿Oliveros?
Pues mi predecesor, y por tanto si el cargo que ocupo ahora tiene el valor que tiene, es en gran parte gracias a lo que él hizo.
Uh-huh. ¿Pou?
Un referente también, por su forma de narrar en catalán, por su originalidad a la hora de cantar los goles, por dejar sello a la hora de explicar el Barça.
¿Eres de narradores argentinos? ¿Te gustan?
Soy mucho de la escuela argentina, no tanto de la actual, que no la sigo tanto, aunque reconozco que, por ejemplo, en el Mundial de Qatar, que tuve la suerte de seguir a Argentina, pues conocí a algunos de ellos, pero me encantaba en su día Víctor Hugo Morales y sí, reconozco que en mi forma de narrar mucha gente me lo dice, hay como un deje argentino por la pasión que le pongo, y reconozco que es porque me encantaba escucharlos de pequeño.
Correcto. Yo te he puesto aquí tres que son un poco los más, bueno, para mí los que me gustan más, que son Pablo Giral, Mariano Clos y Rodolfo de Paoli, que son un poco esta línea que tú dices.
Sí. Mucha gente en España escucha los partidos con narradores argentinos gracias a la piratería.
Bueno, no, a mí me gusta.
Pero lo digo en serio, muchos amigos me dicen, no, lo escuchan argentino porque pillan el canal que pillan.
Ah, bueno, hombre,
a mí me encanta la narración argentina, la pasión, el cómo lo viven, ese tono brutal de explicar las cosas.
De Bernat Solé, poco más, nada malo vas a decir, ¿verdad?
No, malo no voy a decir de ninguno. Creo que no, y de Bernat Solé menos. Vamos, me parece que me ayudó mucho en mis inicios y es un todoterreno. Un tipo que ha sido capaz de sustituir a Puyal y asumirlo con como lo ha asumido, presentar programas, hacer, me parece un todoterreno comunicativo.
Ibai.
¿Eh?
Ibai Llanos.
Sí.
Bueno, es la nueva jornada.
Y Alfredo Martínez. Alfredo Martínez, si lo tienes cerca, ¿te deja sordo o no?
Bueno, digamos que narra con mucha pasión. Sí, sí. Es tono elevado, tono alto.
Es que antes lo comentamos el otro día con ellos.
Bueno, la manera de escribir las cosas que tienes.
Yo, por ejemplo, que soy catalán y catalano parlante y tal y cual, a mí, por ejemplo, las narraciones en catalán no me gustan, ¿vale? Prefiero las que... Entonces, yo veo una diferencia que no sé si tú la ves, pero a mí el catalán es mucho más tranquila, es decir, creo que hasta que no llega la ocasión de gol es prácticamente un hablado, ¿vale? Y luego se acelera muy rápido la jugada, ¿vale? En cambio, en castellano hay mucha más pasión, el ritmo y la frecuencia es mucho más...
Pero es el formato del programa, yo creo. Sea el carrusel deportivo, el tiempo de juego, son programas que te, ya te exige el director Dani Garrido, en mi caso, ya te exige Dani Garrido y todos, en la historia de es un formato diferente que creció cuando todos los partidos se jugaban a la vez y eso ya llevaba a un ritmo muy intenso, que conectaban contigo y tenías 30 segundos para explicar lo que había pasado en los últimos 10 en un tono elevado. Es decir, yo creo que aunque es verdad que incluso en el carrusel deportivo ahora muchas veces tendemos a tertulizar mucho durante el partido y perdemos un poco de vista al juego, Yo creo que es el formato es lo que lo cambia todo. Es decir, la radio española vive de esta tensión y de que el balón está al centro del campo y tú como narrador tienes que tener un punto álgido. Y en cambio en catalán, yo estoy convencido que si ahora yo me pusiera a narrar en catalán, seguramente mis decibelios y mi ritmo bajarían también, porque son 90 claro. minutos que estás muy metido en el juego, ¿no?
La figura de los...
Dime. Permíteme, sí. Hablábamos de tu predecesor, que es Oliveros, sí. que sigue en activo. Tú en su momento... Digamos que estuviste en el momento indicado, en el lugar indicado, porque si no hubiera pasado lo de que todo el láser se fue, todo el equipo de Deportes SER se fue a, sí. a COPE, igual estarías ahí esperando.
Bueno, es el punto de suerte, pero ya me pasó también en el momento en que Bernat Solé se va a Catalunya Radio, cuando deja el estancia del Barça en catalán, y ahí se abre la posibilidad y me lo ofrecen a mí. Bueno, pues es estar en el momento adecuado. Esto es la vida en general, no creo que sea algo como patrimonio mío. Luego está el talento o la suerte o la habilidad que tengas de aprovechar la oportunidad
que
hacer alguna.
Igual de talentazo que ahora mismo, si no se hubiera dado...
Pero es que seguro, claro.
Es lo que hablábamos antes, que narrador deportivo es un puesto que no cambia.
No,
o sea, hasta que no se jubila.
Narrador del Barça, digamos, hay poca plaza y son plazas muy, muy estables, porque son muchos años los que llevan, pues, los Alfredo, los Oliveros, Germán García, Bernat Solé, Pou, etcétera, etcétera. Es decir, el último gran cambio ha sido el de Puyal por Bernat, y ya luego antes tienes que irte a 2010 con todo el trasvase de COPE a SER. Pero sí, es evidente, es estar en el momento justo, en el sitio oportuno, que dicen, ¿no?
Flaky, la figura de los comentaristas. Te voy a preguntar, al final la pregunta la acabaré como, ¿te molestan? Es decir, yo por ejemplo, se lo contaba él el otro día por teléfono cuando hablábamos y tal, ¿no? El otro día venía escuchando al Barça Real Sociedad en el coche, ¿no? Y es, hacía mucho tiempo que no escucho un partido por la radio sin verlo. Porque yo, si no veo, no puedo ver al Barça, pues estoy en el teatro. No escucho la radio, ¿no?
Teatro es bueno.
Entonces, son ciento y la madre. No hay aquí, en todos sitios, ¿vale? Y Turral, del otro, Garrido, tal, los entonces, yo creo que no sé si sufres en el aspecto de decir, joder, callaros de una puta vez, que van, ¿sabes? Pero yo soy de los típicos que el lunes digo, voy a ver cómo han cantado los goles. Y me pongo a ti, pongo a Alfredo, para tal, ¿no? Entonces, y muchos goles os los coméis. Y cuando digo coméis, lo digo entre comillas, porque vas y tal, y tal otro, y tal. ¡Ojo, Rafinha, gol! Y ya te lo has comido, ¿no? Entonces, a ti esto te genera un problema. O sea, a ti te gustaría decirles callaros de una vez, que estoy narrando. Pero ya me entiendo.
También es verdad que hay un problema, que es que en el campo... respecto a la televisión, que muchos están en el estudio, hay una diferencia de timing importante. Tú ves en el campo las cosas, depende.
¿Pero hablamos de segundos?
Sí.
¿De segundos?
5 segundos.
¿5 segunditos?
Más y más. Yo creo que
más de 5 segundos.
Unos 7-8 segundos. ¿Eh? Sí. Tú fíjate muchas veces que ahora que se cuelgan todos los vídeos de los goles en redes, cuando el narrador canta el gol, los otros tardan un tiempo en celebrar el gol porque lo cantas tú, pero... cuando lo ven ellos se nota, porque hace un gesto que denota que han visto el gol y dices, ¡oh, qué golazo! Igual lo han visto 6, 7, 8, no lo tengo cuantificado.
¿Estaban viendo pirata o qué? ¿8 segundos?
No, de verdad.
No es una exageración decir que hay 5 segundos de
delay.
No,
mucho menos. Y cuando empezó Dazón había 30 segundos.
Sí, Dazón sí. Dazón pero sí, claro, porque Dazón es web.
Claro. Pero vamos, entonces hay mucha. Yo sí que creo que la radio, y en eso yo que doy clases de narración y tal, es mi gran obsesión, no tiene que perder el espíritu de lo que tiene que ser una retransmisión en radio. Que básicamente tiene que describir al máximo todo lo que pasa y cuándo pasa y con todo lujo de detalles y hacerle fotografías constantes al oyente que, como tú en ese caso del Barça Real Sociedad, no pueda estar viendo el partido. Entonces sí que de un tiempo a esta parte se da la paradoja de que la radio hace retransmisiones como más televisivas, pensando que todo el mundo está viendo el partido, y en cambio la tele hace retransmisiones mucho más radiofónicas, porque es hasta redundante, ¿no? Tú ya estás viendo la tele, pero Carlos Martínez, Miguel Ángel Román, tal, no sé qué, te cuentan todo lo que tú ya estás viendo. Entonces, bueno, yo creo que la radio tiene que hacer ese ejercicio de no perder de vista a la gente que no está viendo el partido. Es al oyente al que se debe. Entonces eso pasa, claro, cuando es en los clásicos, por ejemplo, que se narra dos voces, somos como 20 personas, pues cuesta, pero bueno...
Hay una estadística, creo que está muy de moda ahora, ¿no? Que son los minutos, sobre todo cuando jugamos con el Getafe lo utilizamos, que son los minutos de fútbol real jugados, ¿no? 55, tal. si existiera los minutos real narrados pues de por ti, seguramente
ahora ya con, la IA se calcula,
hubieras bajado.
También es verdad que hay partidos y partidos, es decir, mañana partido cara o cruz, Barça-Benfica con octavos de Champions, y sí, más cuando era como el domingo en Metropolitano, Atlético-Barça, ya incluso en el caso de Carrusel, el propio Ana Garrido te dice, oye, hoy narrar, y se le dice a los comentaristas, vuestro turno llegará, o cuando hay una interrupción muy gorda porque hay una lesión o algo, o ya al descanso analizamos tal, es decir, no intervengáis tanto. Cambio, claro, un Barça Real Sociedad, un Barça Getafe de Liga, pues incluso como narrador a veces agradeces a los comentaristas, uh-huh, porque hay momentos del partido en que pasa poco, ¿no?
Hablabas de las claves, las das en la Pompeu, ¿verdad?
No, las doy en Blanquerna y en Radio Fónix. Sí,
una pregunta un poco cabrona. ¿Cuántos de tus alumnos crees que se van a dedicar, bueno, pues a la narración? Es narración deportiva.
Bueno, hacemos radio deportiva, hacemos un poco de todo. Narración hay un par o tres sesiones, pero...
¿Tal como está la profesión?
Hombre, pero... la profesión está complicada, no te voy a engañar.
Hoy en día cualquiera puede ver el partido. En YouTube está lleno de directos de chicos que están viendo el partido y están narrando.
Eso sí es verdad, así, que se pueden buscar la vida.
Sí, sí. Pero bueno, tengo...
O sea, hay gente buena ahí en tu...
Sí, hay gente muy buena. Sí, sí.
¿Y ya has dado clases a alguien que...?
He dado clases a gente que ahora está trabajando, sí. Sí, sí.
Cuando... Ya sé que este no me vas a decir que no, porque no te vas a mojar en el tema del Barça-Madrid, pero yo una vez comenté a Jesús Gallego, no sé dónde, en una que me dejaron entrar, y no le gustó mucho. Por además era la SER todavía cuando estabais con Guasqui y con Rincón. Que el Madrid tenga comentaristas de perfil Ronceros, Guas, Rincón, y el Barcelona tenga a Marcos López, a Sanabra, a Minguella o tal, entiendo que cuando uno decide poner un comentarista es porque es afín a un target determinado de oyente, ¿no? Si yo me guío por los comentaristas, el madridismo es mucho más ultra, o el target del Madrid es más ultra que el del Barça.
Pues no lo sé. No lo sé. Hombre, sí.
Roncero es más ultra que tú.
Ultra. Hombre, Roncero, hombre, es muy del Madrid. Sí.
¿Te incomoda tenerlo con la sudadera y al lado tuyo así?
No.
¿Y tú allí narrando los goles?
No, porque luego canto cuatro goles en su... No. No, Tomás es muy buen tío, ¿eh? En serio.
Bueno, todo el mundo lo dice, que es buen tío.
Me cae muy bien y luego es muy madridista, ¿eh? Entonces cuando va a la cabina del Bernabéu, pues va vestido el Madrid y aceptas y asumes que él celebrará los goles del Madrid y lamentará los que pueda marcar el Barça. Bueno, no lo sé. Claro, yo me fijo ahora en los que tenemos en la SER, sí que es verdad que está Tomás Roncero. Luego, salvando las distancias, pero se intenta que el carácter barcelonista desde el punto de vista de Barça lo asuma Jordi Martí, uh-huh, que no llega seguramente a vivirlo con la intensidad de Roncero, pero
sí,
es muy, pero que muy culé. Y luego pues sí que hay perfiles más sosegados en ambos lados, ¿no? Uh-huh. Tienes a, no sé, Álvaro Benito, Alfredo Laño,
mujeres.
Bueno,
mujeres,
mi favorito,
sí,
de,
para todos. Mujeres bueno, narradoras, Luis. Ha habido bastante hate contra las mujeres. No sé por qué, en redes sociales, porque grit, no sé, tal. ¿Tú cómo las ves? ¿Hay alguna que te gusten, que estén empezando? Aquí en Cataluña tenemos a Danae, a Laia Coll.
Danae, celebro, por ejemplo, más allá de las que ya trabajan en la tele, que lo hacen muy bien. Celebro, por ejemplo, que en Carrusel Deportivo Nuria Vilamala se ha hecho cargo de las narraciones del Girona ya como fija, con lo cual, bueno, yo creo que el que es... No entiendo el que pueda haber un criticar por criticar. Bueno, sí, ¿quién critica? Las redes sociales. Las redes sociales se critica todo. Lo cual, bueno, ya pues, pero me parece que tiene que normalizarse. Es decir, mira, hablamos de las clases. Me sorprende que la proporción siga estando tan desequilibrada. ¿Sabes? Uh-huh. Yo creo que es un trabajo que perfectamente pueden liderar las mujeres, pero no las mujeres para el fútbol femenino, que parece que como juega el fútbol femenino tiene que hacerlo una mujer. No. Mujeres tienen que ser capaces y son capaces de narrar cualquier evento deportivo con calidad. Y luego, si la gente no le gusta, pues igual que no le gustará a alguno como a Narra Flaky, pero que no se la juzgue porque es mujer, ¿no? Vamos.
Las dos últimas. De todos los deportes, no el fútbol, ¿tienes algún narrador, alguien que diga si junta? Es decir, el fútbol es muy amplio como para tener un referente, salvo que las épocas aquellas de José Ángel de la Casa, ¿no? Que era un poco nuestra voz, ¿no? Que iba a pasar la historia, ¿no? Pero el básquet, pues nos ha acompañado desde Barte a Montes y tal, la gimnasia con Paloma del Río, todo, ¿sabes? ¿No? ¿Tienes, decir, hay alguien que para ti es el mejor de los mejores?
Uf, pues no lo sé. Reconozco que aprendo de todos, o trato de aprender de todos y de todas. Por ejemplo, decías a Paloma del Río, me gustaba de Paloma del Río lo de Paloma del Río, lo didáctico que lo hacía, ¿no? Uh-huh. Deporte teóricamente minoritario, pero te enganchaba a la televisión porque te hacía ser partícipe de un deporte que a lo mejor tú no controlabas tanto, ¿no? Pues creo que también es un debe del narrador cuando le toca narrar cosas que no son tan vox populi como pueda ser el fútbol, entre comillas. Pero soy de los que me encanta escuchar narrar eventos deportivos, sea cual sea. Entonces, referentes muchos, e insisto, es que a veces me voy con el coche un mediodía, un domingo, y me pongo el carrusel o lo que hacen en Radio Marca del fútbol catalán, o lo que decía el Ricard Vicente. ¿Por qué? Porque de repente escuchas un narrador en el campo del Berga que está tal, y dices, joder, ¿con qué bien ha solucionado esta jugada? ¿Qué bien ha cantado esto? ¿Qué bien ha contado lo otro? Me gusta, tú decías, yo los lunes me escucho los goles. Yo también me escucho, ya no solo los goles, ¿cómo ha contado Pou o Bernat, o Tejedor en Ser Cataluña, cómo han solucionado esa situación que a lo mejor yo no quedé muy satisfecho de cómo sonó, cómo ha cantado este gol, o cómo... Bueno, pues porque el aprendizaje es continuo.
Yo tengo una de estas pequeñitas, la dupla Guille Anthony Daimiel, de NBA. ¿A favor o en contra del tipo de narración que hace?
¿Pero por qué a favor o en contra?
Tiene mucho, mucho detractor y mucha gente que le gusta. A mí me gusta muchísimo porque supongo que es por las horas los que son. A lo mejor narran 10 minutos de partido y luego están 25 minutos contándose cosas de su día a día. Entonces hay mucho detractor de eso, de es que quiero que me narres el partido.
Pero lo dan por la tele.
Sí.
Entonces puedes permitirte, ¿no?, lo que hablábamos antes, esas licencias, a lo mejor de abandonar un poco el hilo narrativo de dónde está la pelota y quién la lleva y se ha metido un triple o uno de dos para hacer el producto un pelín más atractivo, intentando enganchar a la gente, ¿no? No sé.
Bueno, yo te decía, yo al menos mi referente, no sé si estarás de acuerdo o no, pero para mí es el al nivel de Flaqué... o no sé si al nivel y tal o más, no sé, pero a mí me parece que es el mejor de los mejores es Javier Ares en el mundo del ciclismo.
Brutal.
Es una cosa
brutal.
A mí me levantaba del sofá el hijo de puta. No, el quien le pone el cascabo en el gato. Pero yo no he visto, es decir, ¿cómo se puede ser tan bueno si no pasa nada? Que van rodando y tal, si en una etapa llana y el relato y venga. Era un espectáculo. Yo brutal. Cuando saltaba Contador, yo no digo Indurain saltaba poco, pero Valverde, una cosa, una locura, tío. Para mí es lo más bestia que he visto en mi vida. Y por último, la pregunta que yo desde los 5 años quiero hacerle a un narrador deportivo. Es la más estúpida que te van a hacer en la vida. Seguramente es la más estúpida que te van a hacer en la vida.
¿Pero se la has hecho a alguien antes?
No he conocido nunca a un narrador de fútbol, es el primero, ¿vale? Que es la típica pregunta que yo siempre me la hacía, que es ¿cómo os aprendéis los nombres de los jugadores del equipo rival? ¿Cuándo? No al Madrid, pero tú mañana vas al Legia Varsovia.
Sí.
Me he sacado aquí un equipo, más igual, no te los voy a leer, ¿vale? Que todos se llaman como las claves del wifi de tu casa, ¿vale? Y tú empiezas el partido y tú tienes que empezar a narrar que el tío, digamos, todos son rubios, son iguales, el dorsal no siempre lo ves, porque igual te toca una gabina detrás de una columna. ¿Tú cómo sabes que ese tío es Verbakovsky o no Lewankinsky? Dices, esto... Me lo he preguntado toda la vida, lo siento, es muy estúpido. Pero...
Bueno, al final es preparar el partido. Y
a lo mejor, las fotos...
Pero a lo mejor yo le llamo Verbakovsky y es Lewankinsky. También te lo digo. Pero bueno, tratas
¿Ves las fotos de los tíos primero? Tal,
sí, bueno, sea. Primero tienes que prepararte la plantilla del equipo al que vas a narrar. El posible 11, sobre todo en mi caso es colocar muy bien el 11 con letras muy claras para tal y tratar de llegar al partido sabiéndote, al menos en mi caso.
El 11 lo ves todo el rato.
De memoria, no, intento saber de memoria. Yo lo tengo apuntado ahí, pero no sueles mirar mucho el papel. O sea, tengo la libreta ahí, pero bueno. Intento llegar al partido sabiéndome ya el 11 por posiciones. Si el que era lateral derecho, el que ese día lo ponen de central.
Ha hecho guardioladas.
Como
te haga
una guardiolada.
Pero bueno, hay son ejercicios divertidos y apasionantes. Yo que narraba en el Mundial las selecciones como la de Corea, pues claro, es que... Bueno, al final...
Habían 5 Kims.
Pues mira, más fácil.
Es que me acuerdo de eso. Sí,
sí. Es como aquí, que todos sois Marx.
Los 4 defensas de Puerto eran Kim en
sí,
el Mundial.
Sí, sí, sí. No, pero es preparar los partidos. Y luego, evidentemente, seguro que cometemos 3 millones de errores que a lo mejor la gente no se queda con ellos.
No.
Ah, no, claro. No, no, nadie te lo va a refutar si es verdad. No,
alguno en redes te lo dice. Bueno, has llamado a Lewandowski y era Krakowski.
Perdona, va. Bueno, es como Rivero, ¿no?
Tiene razón.
Que llama a Koundé a Balde en absolutamente todas las jugadas. Bueno,
Koundé a todos los negros.
Bueno, va. Que,
bueno, sí, no.
Oye,
dejamos marchar
y nos vamos todos. Mil gracias, Flaky, por...
A vosotros.
Por haber estado en ese humilde podcast. Y nada, espero que te lo hayas pasado bien. Sí, sí. Que es, bueno, estar un rato agradable.
Ahora entras en el larguero, ¿no?
En un ratito, sí. ¿Eh? En tres cuartos de hora. Bueno. Abriendo el larguero con la previa de mañana, sí.
Pues nada. Pues nosotros nos vamos, ¿no?
Sí, ¿dónde? Nos vamos a Canaletas.
A Canaletas.